todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, hoy día 11 de noviembre del año 2017. Y entre medias de la primera y la segunda jornada del Movember Food and Rock, que tiene lugar este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Santander. Por lo tanto, en el día de hoy te estaremos contando muy en caliente lo que ayer vivimos en las actuaciones de Ramoncín, Rosendo y Loquillo. Por supuesto, te animamos a que asistas en el día de hoy a esa segunda jornada con gente como Avalanche o como Europe, con lo que respecta a la gente que nos gusta el rock y el heavy metal. También con Def Leppard, tributo a Def Leppard. Luego también la presencia de una banda un tanto diferente como es The Primitives. Pero muy recomendable siempre disfrutar de ese ambiente de eventos hechos con tanto cariño, como es el caso de este Movember Food and Rock, que, como digo, tiene lugar este fin de semana, estos tres días, porque es viernes, sábado y domingo en Santander. Recordando que hay también actividades fuera del recinto y que la verdad que para ser una primera edición se lo han currado bastante. Enseguida te hablamos de ello. La banda protagonista en el día de hoy serán los míticos de la escena vizcaína, Los Cojones, formados en el año 1994, que recientemente editaban su cuarto trabajo discográfico. Seguimos luchando, explícito título. Y sobre ello estaremos hablando. De hecho, la entrevista ya está grabada. Tendremos las palabras de Humphrey y de Cheffy, vocalista y bajista de la formación respectivamente, cuales nos hablarán sobre ese trabajo y algunas cosas más relacionadas con la banda, recordando además que formarán parte del próximo cartel del Adisa Rock, ese festival benéfico en favor de la Asociación de Discapacitados de Santurchi, que tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre, sábado, en la Sala Group de Portugalete, aparte de Con Los Cojones, con la presencia de Mi Dulce Geisa, de Calcetines y Cachetes y de Gris Perla. Y como cada sábado, esperamos la presencia de Sergio, que nos traerá sus noticias y efemérides de la semana. Así que completito y cargado el programa en el día de hoy. Y como siempre, dos horas, a mí se me quedan cortísimas, ¿yo qué queréis que os diga? Son cuatro a la semana porque tenemos dos ediciones, pero aún así, yo os digo que si hubiera tiempo, habría capacidad incluso para hacer un programa diario, porque material hay, porque la actualidad del rock genera esa actividad, de hecho. y además creo que en las grandes emisoras, en los grandes medios de comunicación, sigue siendo necesario, porque no existe cubierto para nada este hueco para la gente que le gusta el rock, el metal de forma general. Aunque bueno, encontramos algunas cositas, pero casi casi que si quieres encontrar verdadera información y algunos programas, algunos compañeros que hacen una labor verdaderamente espectacular, hay que recurrir a la independencia. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros desde aquí emitimos encantados en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, conectando con la Euroguita Masaspi, Ratia 97.0 de la FM, y también en nuestra página web lamiradanegra.es. arrancamos al límite. Año 1984, eran otros tiempos y yo diría que también era otro Ramoncín. José Ramón Julio Márquez Martínez, 62 tacos tiene en la actualidad y parece que quiere recuperar algunas sensaciones del pasado en estos últimos tiempos, subiéndose a los escenarios como es el caso del día de ayer. Y reivindicando que pese a todo por lo que se le puede recordar a día de hoy, a todo ese pasado más reciente, un tanto vinculado a las GAE, a ciertos escándalos, al famoseo, a la farándula, casi podríamos decir. Bueno, podríamos decir de hecho. y que ha borrado en parte lo que ha sido la el legado de un gran rockero, como realmente fue y bueno, sigue siendo, porque sigue, como digo, subido a los escenarios en el día de hoy. Que además sorprende que en muchas ocasiones cierto sector del público pues parece que no conoce a día de hoy o no tiene tan en cuenta lo que ha sido un auténtico pionero en esto del rock. Algunos dicen que pionero también en lo que fue el punk rock a nivel estatal, luego pasándose a un ámbito pues más netamente rockero y a mi modo de ver dejando grandes canciones y rockeando, no voy a decir que como nadie, pero por lo menos como pocos de Pirineos para abajo, como mínimo. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer que no es, ya digo, el mismo Ramoncín el que podemos ver ayer a lo que podemos escuchar aquí, registrado en el año 1984. Falta esa chispa en muchas ocasiones, hay que reconocerlo así. El sonido no lo acompañó, es el grupo, el suyo, el que más tuvo que lidiar con el sonido ayer en el Movember Food and Rock, en el Palacio de los Deportes, que no es que suene mal el recinto, porque luego con Rosendo sonó de cine, sino que más bien, pues bueno, no estaba del todo igual. Todo bien ecualizado y pagó el pato de ser el que abrió la noche. Fijaros la relevancia de los nombres. Si Ramoncín abre un festival, en principio pues alguien con tanta historia, con tanta leyenda, significa que el cartel era de órdago, como así lo es el de este Movember Food and Rock. Y bueno, el repertorio estuvo basado en algunos temas más de la última época y bastantes clásicos, aunque se hizo muy cortito, tan solo 13 temas, para alguien que cuando está haciendo sus conciertos en gira y tiene todo el tiempo para él, está haciendo hasta 2 horas y media de concierto, porque legado tiene. No faltaron algunas canciones como La cita de los domingos, Forjas de acero, en definitiva esos grandes clásicos y piezas más actuales que tampoco creo que les quedaran mal, lo que pasa que bueno, cuesta un poquito más el hecho de llegar a la gente. También es verdad que todos esos clásicos los toca un punto o dos por debajo del ritmo y de la intensidad que los tocaba en aquellos años 80, y eso también pues se deja notar en un público que puede ser un poco menos receptivo con él. A veces parece que estás un poco, o la sensación que tengo, ¿no?, en estos momentos, en los tiempos que corren para Ramoncín, es casi como esa relación que en su día se rompe y luego se intenta retomar, pero la confianza como que no vuelve a ser la misma. Pues más o menos así tuve yo esas sensaciones por parte de la actuación de Ramoncín con respecto a lo que fue también la respuesta del público ante él. A mí, en cualquier caso, que no lo había visto nunca, pues me alegró muchísimo poder verle sobre un escenario, reconociendo realmente, ya digo, lo que es del César, como se dice, ¿no? El César lo que es del César, pues hay que reconocerle que todas esas grandes canciones, que esa relevancia como rockero la tiene. Y ojalá que volvamos a verle brillar más que ayer noche en el Movember Food and Rock, que bueno, no estuvo mal del todo, pero falta todavía esa chispa que, por ejemplo, sí percibimos en una grabación del año 74, como es el caso de este Al Límite que hemos escuchado. El que no ha perdido absolutamente nada de esa chispa, de esa garra, de ese genio, de esa actitud, es el amigo Rosendo, con una formación de tríos sonando apabullantes en el pabellón de los deportes de Santander. Qué sonido tan fantástico, como se entendía absolutamente todo. A veces resulta que vas con un trío y consigues sonar mejor que si llevas, como en el caso de Ramoncín, teclista, violinista incluso en algunos temas, aunque no faltó su armónica tampoco. Y luego resulta que llega Rosendo con su guitarra, bajo, batería, acompañado por Rafa en el bajo y por Mariano en la batería, y son capaces de sonar como una auténtica apisonadora, con un ritmo tremendo, en un repertorio que, vamos, no ofreció prácticamente tregua. Defendieron lo nuevo, defendieron lo antiguo, defendieron canciones, por supuesto, de leño, y brindaron una preciosa actuación. Luego Loquillo, pues es alguien ya que le vimos en La Esquena. Yo creo que aquí sí que nos separamos un poquito de lo que es el ámbito más netamente el rock y que nosotros defendemos aquí en nuestro programa, pero sí que es cierto que junto pues con Trogloditas ha dejado Loquillo, ha firmado y ha dejado su sello en grandes canciones, que sigue paseando por los escenarios con su banda. Con su banda actual, Trogloditas, la que fue su banda, sigue también, por otra parte, haciendo conciertos, y además de una manera fantástica. La verdad que sería digno vamos, habría que hacer una comparación de entre uno y otro, y me gustaría que gran parte del público que arrastra Loquillo como figura importante, que siempre va a meter muchísima más gente, también se dignara a ver a Trogloditas en alguna ocasión y comparara lo que es la actitud de una banda mucho más rockera a lo que es alguien un poco más mainstream, porque tenemos que decirlo así. Cuida el espectáculo, loquillo, lo hace de otra manera, un poco más también en ese sentido elegante, mientras que Trogloditas sigue conservando una esencia un poco más sucia y de garito, que no en vano es a donde se ven recluidos, a garitos, a lugares más pequeños, pero también es un ritmo muy diferente, como se interpreta hoy en día una canción de Trogloditas por parte de Loquillo en solitario o por parte de la que fue su banda, simplemente recalcar eso. Se pasó del tiempo, yo creo que tenía como una hora y media asignada y al final haría como dos horas de concierto. La verdad que fue un concierto larguísimo, el de Loquillo. Me alegro de quedarme finalmente, más por curiosidad que otra cosa, a verle, porque sí que hubo momentos que yo rescataría. Por ejemplo, La Mataré me parece que tuvo una actitud que en El Asquena no tuvo, o que no llegó a conectar de la misma manera. Alguna versión que me sorprendió, como El Rey del Glam de Alaska, o y bueno, la hizo a su manera bastante, bastante bien. O el Soy así de Los Salvajes, un tema de los años 60 de la banda catalana, que él interpretó con una fuerza pues más que considerable, la verdad, y fue una auténtica joya dentro de su repertorio, como lo fueron algunos temas, sobre todo de los más conocidos, que fueron los que movieron al respetable, mientras que otros tantos canciones un poco más nuevas, también hay que decir, bueno, no sé si decir que de relleno, pero sí que es verdad que había una gran diferencia de respuesta por parte del público en unos y otros momentos, aunque no dejó exclusivamente para el final los grandes clásicos, sino que los fue alternando de una manera que, por lo tanto, el concierto tampoco llegó a decaer en ningún momento, sino que supo intercalar canciones de una manera bastante inteligente, a mi modo de ver, y la verdad que hay que decir que hizo un buen concierto, tanto él como su banda, una banda fantástica, que es la que acompaña ahora mismo a Loquillo. Mejor, ya digo, que en el Asquena, sin ninguna duda, aunque igual también, ya digo, sin esa garra, sin esa suciedad, que el rock and roll, a mi modo de ver, debería tener. Es alguien que también ha traspasado un poquito esa frontera y por lo tanto se entiende, y es su forma, al fin y al cabo, de encarar las actuaciones, y hay que decir que al público yo le vi muy pero que muy satisfecho con lo que le brindó Loquillo en el día de ayer. Pronto y más reposadamente, pues porque no me ha dado tiempo a nada más que a dormir un poquito, pues tendréis la crónica en lamiradanegra.es. Y ahora nos quedamos con, si hemos dicho que Rosendo, a mi modo de ver también, y sin que esto sea una competición, fue ayer el gran triunfador o el que mejores sensaciones me causó, pues nos vamos a quedar con este clásico de Leño, del Corre Corre, Qué Desilusión, decía Rosendo, una canción de cuando yo era así de chico. Pues en aquella época nos dejó un clásico tan tremendo que seguirá retumbando en pabellones, como fue en el caso del día de ayer. Esperemos que durante muchos años. Leño. We'll be right back. veterana formación creada en el año 1994, y a partir de ahí cuatro trabajos jalonan toda su trayectoria. En el 96 editaban Hoy no me voy, en el 98 presentaban Por detrás, y luego, después de un parón, regresaban de nuevo editando trabajos como De cabeza al infierno, editado, si no me equivoco, en 2013, más o menos. Y ahora, en el presente, lo último que defienden es este Seguimos luchando. Tenemos entrevista con la banda, que directamente reproducimos una semana de que estén actuando en la Sala Club de Portugalete, en esa nueva edición del Adisa Rock. Vamos con las palabras de los cojones. Charramos con Humphrey, vocalista, y con Chefi, bajista. Una banda que además ya en aquel momento pues contaba con miembros como es el caso del propio Chefi, ¿no? Procedente ya de algunas otras formaciones que ya habían hecho lo suyo a nivel local de Vizcaya, y que, mira, lo que son las cosas, hoy se están en algunos casos retomando. Algunas siguen incluso en activo, el paso por Sabotaje, paso por War, bueno, una historia muy muy larga. Pero nos centramos hoy en lo que ha sido este último trabajo de los cojones y un poquito en su trayectoria. Vamos con ellos.
En La Mirada Negra vamos a presentar el cuarto trabajo de los cojones, legendaria banda ya en nuestra escena vizcaína. No en vano, el grupo se formó en el año 1994, y desde entonces, pues como bien dice el título de este disco, han seguido luchando, y es que Seguimos luchando es el título de esta nueva obra, podríamos decir como segunda obra de una nueva etapa. Banda que conocéis ya bien en La Mirada Negra, de hecho les presentamos en su día con el segundo disco. Todavía recuerdo una anécdota de que venían a presentar su nuevo disco, y el nuevo disco tenía más de 10 años, una cosa así, y había quedado ahí un poquito en stand-by, y a partir de ahí, pues bueno, pues el grupo se ha vuelto a activar, ha estado funcionando tanto en directo como con, sobre todo también, algo muy importante, haciendo nuevas canciones de estudio que se han plasmado en De cabeza al infierno, que fue el anterior disco, y ahora este reciente Seguimos luchando. Tenemos con nosotros a, bueno, la vieja guardia de la banda, o dos miembros de la vieja guardia, porque nos falta Tobal, que también es otro de los miembros, no sé si fundadores, pero por lo menos de aquella primera época, y nos falta Óscar, y tenemos con nosotros a Humphrey, vocalista, y Chefi, bajista. Gracias por estar aquí con nosotros.
Los Blue Brothers aquí, los viejos.
Apa, y buenas.
Y bueno, también a Jamie, el manager de también tan legendario como el grupo.
Arrocha el deber a todos.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por este Seguimos luchando, porque yo creo que lo merece. Primero, porque ya el hecho de lo que dice el título ya es un mérito a día de hoy. Seguir en la brecha, seguir luchando, ya lo merece de por sí, ¿no? Pero si encima hacéis un buen disco, pues enhorabuena doble.
Pues muchas gracias por el elogio. Y nada, pues sí, cada vez es más difícil seguir en este mundo, pues porque todos sabemos cómo está el tema del trabajo, el tema del tiempo, hay que sacar tiempo donde sea, y pues bueno, ahí está, 10 temas y sin más, con nuestra idiosincrasia.
Bueno, pero poco a poco también, en esta segunda etapa podríamos decir que haciéndoos un poquito más serios, no sé si es una palabra que os gusta, porque vosotros popularizasteis lo del rock and chufla, ¿no?, en aquella primera época, y sin embargo, si escuchamos el anterior disco y escuchamos este, sí que es verdad que tanto a nivel de letras como el sonido que tiene la banda, parece que va tomando otro camino, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, los primeros tiempos fueron más, no sé, nos dio por ese tema de más en cachondeo, más rock and roll, hasta canciones un poco más punkarras y tal, pero es un poco todo lo que nos gustaba. Nosotros siempre hemos sido mucho heavy de siempre, de toda la puta vida, desde el principio. Y ahora con la entrada de... Bueno, ya con cuando estaba Cojoncín, ya en el segundo disco ya había temas también bastante heavies. Con esto ya nos hemos volcado totalmente a lo clásico, a Onda, Judas Priest, bueno, más que Judas ahora Primal, bueno, también toques de Acer, de Halloween, de todos, cosas de los de toda la vida. Y más todo en plan heavy metal, que es lo que nos gusta de siempre, vamos.
Bueno, en aquella época algunos ya habéis estado en algunas bandas, ¿no? En concreto tú habías estado, cuando se forma el grupo, ¿no?, habías estado en estilos diferentes, en principio a lo que hacían los cojones, Sabotaje en aquel momento, también en War. ¿Cómo fue que el hecho de formar un grupo como los cojones, ¿no?, que en principio por la propia denominación, pues sí que surgía un poco más como con una sonrisa, ¿no? Bueno, tenemos por aquí alguien que se apunta también a la entrevista, como podéis ver. Pero bueno, tiene, parece que le ha gustado el disco, no sé qué pensáis. Bueno, lo he dicho, que igual es una pregunta que tampoco os he hecho anteriormente, ¿no? El hecho de cómo se forma el grupo en aquel momento, en aquel año 94, con miembros que ya veníais de alguna formación anterior, ¿no?
Sí, nosotros al principio, pues yo estaba con mi hermano, me acuerdo que estaba también Paco, el que toca en Erles, con ese el primer grupo que empezamos, y Alex, el de Alex Anco. Teníamos un grupo que se llamaba Reacción, y ese era, ya era heavy. En aquel momento empezamos con un grupo heavy. Luego, pues nos fuimos, mi hermano se juntó también con Alex, con Paquito y con Miguel para hacer Passion. Yo me fui con Sabotaje, o sea, nos fuimos un poquito por los lados. Y ya cuando mi hermano deja Passion, pues hicimos Los Cojones. Y ya tiramos para adelante con ellos, hasta que ya no lo dejamos, pero se fue. Dejamos casi de ensayar y tal, y a mí me llamaron Valhalla, y bueno, pues fue todo un poquito así. Sí, en esa onda. Y esto, mi hermano también luego le llamaron Sabotaje, o sea que estuvimos, hasta que nos hemos vuelto a reunir ahora con esta nueva etapa, hemos estado en varias historias.
Casi pioneros, ¿no?, de la escena vizcaína en aquel momento, ¿no?
Nosotros sí, nosotros pioneros, la primera jornada, vamos. Nosotros somos el primer concierto, dimos el 10 de mayo del 85, o sea, fíjate, hace ya 32 años, o sea, una pasada. Y sí, los primeros, vamos.
¿Qué respeto infunde eso? Normal que el tema Seguimos Luchando, o sea, el que es tuyo realmente, ¿no? La letra es tuya, el resto son de Humphrey, ¿no?
Sí, es la única letra. Sí, no, nosotros, sí, no sé, es el tema. Somos los que empezamos cuando se hacían los conciertos en Anoeta, que no había ni festivales ni hostias. Bueno, aquí el primer festival me acuerdo que fue en Pamplona, fue cuando tocaron Metallica y un Monster of Rock. Lo demás, aquí no había nada. O sea, lo que me extraña es que tantos años después, si nos lo dicen en aquel momento, no me lo creo. Yo con 51 años que tengo ahora, seguir tocando, vamos, ni de coña. De hecho, cuando iba pasando décadas, digo, coño, tengo 40 y sigo tocando, joder, ¿quién me lo iba a decir? Pues ahora tengo 51 y sigo tocando, o sea que, pero bueno, es porque no lo puedes dejar. Al final sigues y te va empujando yo mismo.
Hace bastante tiempo que yo pienso que el objetivo en la vida tiene que ser hacer lo que te gusta ya, independientemente de otras condiciones, que es verdad que te lo ponen difícil, pero hay que superarlas, ¿no? Porque si no, sí que es verdad, si empiezas a pensar en cómo está un poco el tema económico, en lo que cuesta hacer todo esto, nos iríamos todos al garete, pero rápidamente. Si no es porque te gusta y que realmente es lo que quieres hacer, pues realmente sería complicado, ¿no?, que se continuara. Yo creo que al final es un objetivo, a mí me parece, vamos, que tiene muchísimo mérito, ¿no?, el tema de lo que hacéis, gente como vosotros, y que luego se presenta a medios como el nuestro con una modestia que puedo decir que bandas actuales que han empezado hace 4 días, que no han hecho nada, igual no la tienen. Me resulta súper curioso, ¿eh?
Sí, sí, puede ser, vamos. Que hay chavales que, joder, que tocas con ellos, igual se nos quedan por cualquier chorrada y ya hay un mal rollo. Nosotros no, estamos ya de vuelta a todo eso. Bueno, también quería decir que lo mismo que estamos nosotros, hay muchos, pues lo que he dicho antes, Paquito de Airless, Miguel, Cue, sigue todavía en La Brecha. Carlos, mira, estuve tocando yo con él en lo de esto de Bilbao, la que hicimos de los Metal Explosion, o sea que Mariluz está también, o sea que hay mucha gente todavía de aquella época que seguimos ahí dando caña, los mismos Sabotaje. O sea, yo creo que es porque no lo puedes dejar. Al final dices que voy a mandar a tomar por culo y sigues porque te gusta. Es que no sé, te ves sin hacer nada y al final no sería capaz, no sé.
Vosotros, el único mal rollo con los guitarristas, que son lo único que han cambiado en la banda, porque ha entrado Óscar en la última época, antes erais dos guitarras en el grupo. Hubo una época que estaba Casta como que si podía tocaba, si no, pero ahora sí que parece que os habéis quedado solo con un guitarrista. Lo curioso es que tanto bajo, batería como voz sois los mismos. Eso no se cuenta en tantas bandas, ¿eh?
Sí, no, nosotros, no sé, nos hemos llevado siempre bien, y luego con las guitarras hemos tenido con todos muy buen rollo, seguimos siendo amigos de todos los que han pasado, o sea, bueno, con Casta es como un hermano, con Joncín también es lo mismo. Y luego estuvo también este Iván también.
El de Ansia estuvo. Estuvo, tocó con nosotros en Fiesta de Sestao del 97, me parece que fue, 99.
Todos, no. No ha sido cosa de que, ha sido también casualidad, que han ido, unos se iban, otros se volvían, y hemos tenido la suerte de tener siempre algún guitarra y buenas guitarras además.
Hemos tenido suerte que todos han sido muy buenos, sí, sí.
Lo que pasa es que cambia también la cosa de que el grupo tenga solamente un guitarrista a que tuviera dos guitarristas. Entiendo que el cambio, no sé si se concibe de una manera diferente. El anterior disco igual todavía estaba un poco más pensado para dos guitarristas, porque Casta estaba todavía un poquito ahí, ¿no? Pero este sí que ya parece que surge un poco más pensado para una guitarra, que es la de Oscar, que se ha hecho con el puesto además de manera espectacular.
Sí, vamos, se ha coronado ahí, él solo. Sí, no, y el tema de las guitarras, pues bueno, igual en el directo es donde más se nota. En el disco, pues eso, pues sabemos todo lo que es un disco. Y en el directo, pues no sé, aparte los solos y eso, pues sí se echa de menos un poco, pero tampoco.
La verdad es que sonaría muchísimo mejor con dos guitarras, pero bueno, también como ya también tendría que llevar bien Oscar con el otro guitarra, y que, o sea, más que bien compenetrarse bien, y bueno, pues, como suena de puta madre como está, sí, sí es verdad que cuando hay eso en directo, sí nos gustaría, no porque no suene mal, porque suena, yo creo que no se nota tampoco mucho el bajón, pero para hacer dobles guitarras y historias de esas, sí le daría más caña, de verdad, pero bueno, estamos bien así, nos llevamos muy bien los cuatro, o sea que no, tampoco nos queremos comer mucho la cabeza con eso. Luego en el disco ya ves que mete 80 guitarras, pero bueno, sin más.
Pero bueno, el disco suena directo, ¿eh? Suena muy, muy fresco, pega muy a la primera, y la banda cada vez suena más dura, que es algo que ya se notó en el anterior disco, y parece que afianzáis y cabe un poquito más en este, ¿no? Cada vez es más duro también.
Sí, nosotros ya te digo que siempre hemos sido heavy desde el principio, o sea, nosotros,
bueno, ya casi thrasher,
rolero, siempre, sí. Él siempre dice que él es un cantante de rock and roll. Yo soy heavy metal hasta la médula, de toda la vida. Y bueno, a Oscar le gusta mucho grupos de la onda metálica y así, y Tobal también es más heavy. Aquí el más rockero es mi hermano.
Estás haciendo, también digo que cada vez más que heavy, ya casi thrashers también, ¿no? Sí. Estás haciendo feliz al manager.
Sí.
Te estás haciendo feliz, ¿no?
A ver, ahora, joder, con la entrada de Oscar, ten en cuenta que ese estilo de música le gusta mucho. Entonces, yo pienso que queda muy bien. Las composiciones que hace, por ejemplo, Chefi son más heavy, tirando ahora power metal, lo que ha hecho el Primal Fear y todo este, la nueva hornada power metal, que power metal se puede hablar, es bastante antiguo.
Nosotros no tiene nada que ver ni con el power metal, ni yo pienso yo, ¿eh? Es algo diferente, no puedes decir esto es power metal.
Vosotros vais un poco por libre, tenéis esa capacidad que, mira, yo creo que eso lo hacéis precisamente los que tenéis una visión más amplia, que venís de tiempo atrás en la música, porque ahora está todo tan encajonado que ya parece que tienes que hacer una cosa u otra. Y sin embargo vosotros hacéis un poquito lo que os sale. Mira, tocáis en el Adisa Rock con Gris Perla, por ejemplo. No tenéis nada que ver en cuanto a estilo, pero me recuerda en ese hecho, ¿no? Que Gris Perla también, había gente que decía que era hard rock, otra gente que decía que era punk rock. A vosotros os pasa un poco lo mismo, ¿no?
Tienen de todo. Tienes temas duros, temas un poco thrasher, un poco baladas, pues un poco de todo. Claro, como en Gótica.
Pues está bien, ¿no? Que de hecho, aunque bueno, hay gente que siempre va a decir, ¿no?, el tema de que es un arma de doble filo, ¿no? Porque a día de hoy parece que, vamos, que tiene que estar todo como muy encajonado, ¿no? Si no, no gustas a nadie, o pasa lo contrario, que gustas a todo el mundo. No sé vosotros cómo lo veis.
Pues yo, por ejemplo, te voy a decir que en las críticas que nos están haciendo, tanto en España como en el extranjero, no saben ni cómo catalogarnos, porque pone heavy, power, thrash. Todo es tema de etiquetas, que en realidad las etiquetas, pues qué quieres que te diga. Al final hacemos heavy, lo que ha dicho Chefi, heavy, punto.
Heavy además afilado y con una buena maquinaria, ¿eh? Porque a veces, teniendo el recuerdo de la primera época, no sé si en algún sentido os pesa o no, porque yo sé que estáis orgullosísimos de todo lo que habéis hecho en todos estos años, que son casi 25 años de banda, vais a hacer ya. Pero es verdad que con aquel recuerdo que teníamos del estilo que hacéis vosotros, el propio nombre de la banda, ¿no?, que es un poco chocante, igual se nos hace un poquito de menos como músicos, ¿no? Cuando realmente hay una base musical que yo creo que es muy importante, o sea, están muy bien tocados los temas, hay verdaderamente un nivel, ¿no?, considero yo.
Sí, al final es como, mira, el otro día cuando hablé de la entrevista, o sea, el coloquio que tuvimos ahí en Santurce, decía el cantante este, el Porco Bravo, cuando dijo los cojones, así, joder, el bombardero y el guerrero. Es que todo el mundo se acuerda siempre de eso, del bombardero y el guerrero. Pero no, a mí eso no me... No, yo creo que como... Tampoco... Al principio cuando empiezas sí parece que tienes que hacer cosas para demostrar, mira, oye, qué bueno soy. Ahora a nosotros ya eso no nos preocupa. O sea, en aquella época hacíamos un poco más tipo rock and roll, porque pues, en ese momento nos gustó más, nos apeteció más hacer eso, un rock and roll divertido, y en plan de con letras de mucho cachondeo, que encima pues nosotros salimos antes que los Mojinos y que todos estos que hacen ahora todo en plan de parodias y su puta madre, nosotros salimos antes, pero no tuvimos la suerte que tuvieron ellos. Y luego pues hemos ido evolucionando, cambiando un poco en la música, porque al final yo, a mí lo que me gusta es esto. Yo me hubiera gustado hacer esto desde el principio, pero bueno, no es que entonces no lo haría por... Hicimos aquello porque nos apetecía, queríamos llamar la atención, ya con el nombre ya te lo dice todo, los cojones. De hecho se había comentado en más de una ocasión cambiar el nombre para hacer esta nueva etapa y dijimos, vamos a seguir con el mismo, que ya nos conocen, que ya, aparte, oye, vale lo mismo para una cosa que para otra, aunque nos confunden, la gente que no nos conoce piensa que somos un grupo punky,
sí.
pero bueno, es igual. Si sería en inglés sería The Balls o algo así, y parecería, wow, tragaría todo el mundo.
De Jans, pero bueno, yo por ejemplo, en el tercer LP, con ese nombre Los Cojones, en Guernica, tengo un colega que tenía un bar allí y llevé CDs para vender, y los punkis lo compraban y le decía al del bar, oye, que son heavy, da igual, a los tíos decía que les gustaba ese estilo de música, no me digas por qué razón. O sea, hay gente que nos consideraban punkis, pero que luego se compran el CD y no lo devuelven, o sea, dicen, no, si es que nos gustan. Y aunque hagamos heavy, no me digas por qué razón, no lo sé.
Los temas también tocados, yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo de Tobal es haciendo una prueba de sonido que menudo solo de batería se cascó. Digo, ojo, si esto hacen la prueba, no quiero ni imaginarme lo que hará luego en directo, ¿no? Y luego lo que digo, Oscar es un guitarrista, a mí es sensacional, y Chefi, pues en el bajo también me parece que puede ser bastante mejor de lo que en un principio la gente pueda tener en cuenta o pueda recordar si os tiene un poco más presente lo que era la primera etapa, que no es que estuviera mal tocado, pero llevaba otra esencia, ¿no? Y luego la voz de Hanfi, que eso sí que, vamos, os hace inconfundibles. Es por eso por lo que no hay que cambiar el nombre, que también es algo que precisamente echo de menos en las nuevas generaciones, que se busca mucho llegar a veces a registros, a tonos, a veces muchas veces imposibles, pero como que todos cantan muy igual, ¿no? Y no hay ese registro, ese tono casi vocal natural que hace inconfundible a una banda, ¿no? Y vosotros lo tenéis desde el principio.
No forzamos tampoco mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé a tocar, a mí, mi maestro ha sido siempre Steve Harris, y joder, hacía siempre mucho más virguerías, más historias, y luego con los años, al final, es cago, entonces, igual haciendo, ahora me gusta más estilo, pues tipo al de hace a Peter Valtes, que es más pesado, y más, y de vez en cuando haces algún dibujo, entonces es un poco también, no, ahora no, tampoco, bueno, luego mira, por ejemplo, en esta metió el solo ese de... El de...
Sí, el de
Fire Free,
¿no?
El de Fire Free, sí. No, mira, con ese hubo... A ver, me lo dijo mi hermano. Ya sabía que iba a salir el tema ese. Porque en la época que estuve con Valhalla, a los 10 años, hicimos todo el año de... Pues en plan... Pues como homenajes y todo, versiones. Y tocamos el Fire Free y... Pero la tocamos una vez nada más. Y me quedé con las ganas. Y componiendo el disco este... Y yo, con la leche y tal... Aquí esto entraría bien. Y cambié unas cuantas notas y... Y bueno, de hecho el primero que me lo dijo fue mi hermano, oye, esto se parece mucho, a mí me gustaba.
Me suena algo, me suena.
Es muy parecido, tiene varias notas cambiadas, pero es muy parecido. Pero no, lo demás, hacerlo para que luego en directo quede contundente y que quede bien, ¿no? Andar todo el día aquí pensando, hostia, aquí viene esto, aquí viene otro, algún detallito como eso, y ya está. Y queda mejor, además pinceladitas así... No sé, te quiero decir que no vamos tampoco en plan... Bueno, yo sé que Oscar es muy virguero, pero bueno, es porque él es técnicamente es la hostia, y entonces cuando se pone a hacer los punteos te cagas, vamos. Y eso está bien, no tan, pues, porque al final son un poquito de esto, otro poquito, hacen un mucho. Entonces eso es lo que la gente ve, lo que la gente ve en directo es el hostia, qué buenos son. Bueno... Tan buenos igual no somos, pero como todos sumamos, pues al final...
Entramos muy bien y nos conocemos muy bien y sabemos cuando uno se va para allí y el otro se va para allá.
Eso es muy importante. Por ejemplo, eso, cuando uno, oye, si por lo que sea se va a tobar un poco, yo le conozco desde, bueno, fíjate, llevo 25 años con él y ya sé dónde va a entrar. Luego, el que vaya un poquito retrasado, yo entro con él y ya no se nota. Entonces eso es muy importante en una banda.
Siguiendo una...
bonito himno, hay que seguir luchando hasta el final, aunque sea por curiosidad, quién sabe lo que está a la vuelta de la esquina, y si no, pues todo lo que te reporta el camino, hagas lo que hagas, emprendas lo que emprendas en la vida, seguro que te alimenta en muchos sentidos. Sobre todo en este ámbito de la música y del rock, así podemos decirlo nosotros desde aquí, desde la radio. Bueno, como veis en la entrevista también estaba Jamie, que no le he presentado, he comentado que hablábamos con Humphrey, vocalista, y con Chefi, bajista, pero también está Jamie, que es el manager de la banda y que tiene buena parte de la culpa de lo que va haciendo el grupo, de los pasos que va dando, de llegar hasta medios de comunicación, como es el caso del nuestro. Y es una labor también importante, y también en algún momento en la entrevista, como habéis podido apreciar, también nos comenta sus impresiones. Y luego, bueno, para despistados, pues sí, Los Cojones es aquel grupo que a finales de los 90 se dejó escuchar bastante, sobre todo a raíz de la canción dedicada a Julen Guerrero, El Bombardero, que salió en algunos programas televisivos. Luego, para más haciendo un poco juego de palabras con el nombre del grupo, para más cojones, llega Luis Fernández, entrenador entonces del Atleti, y habla sobre los tres cojones que tenían los jugadores del Atleti. Yo dije, joder, digo, parece que todo va un poco unido y todo coincidía en una misma época. Fue todo como muy curioso. Ya hablamos en alguna entrevista, en el pasado disco hablábamos sobre estos temas, por eso no he querido reincidir mucho en ello. Pero vamos, por si alguno tiene memoria, que sepa que son ellos. Es aquel grupo del Bombardero, como bien han recordado en la entrevista, que siguen luchando a día de hoy. Y vamos con la segunda parte de la entrevista, que seguimos charlando largo y tendido con Los Cojones, banda vizcaína, hoy aquí invitada en La Mirada Negra.
Al fin y al cabo es una banda de canciones, una banda, bueno, con catarro y tengo ahí la garganta, que vamos, una banda de canciones, que tiene buenísimos estribillos, canciones que llegan, y más ahora que encima tenéis cada vez un mensaje social más comprometido, ¿no? Y yo creo que es algo que se notó en el anterior disco, y en este sobre todo se nota muchísimo. De hecho, empezar ya con Absurda Sociedad es dejar bien claro que vais a meter el dedo en la llaga, ¿no?
Sí, pues bueno, eso es más que poner la televisión, cualquier informativo, y todo lo que cuento en esa canción pues es lo que he visto en los informativos, lo que hay en la calle, vamos, en los periódicos, en todos lados. Que es absurdo, que todo el mundo nos quejamos, todos, y todos acaban, bueno, yo no, pero bueno, hay mucha gente que sí, que les vuelve a votar y les parece bien que sigan robando y que siga habiendo estas diferencias sociales, y hay que, pues bueno, ahí va nuestra denuncia.
Que es que miente, por ejemplo, también el ver las noticias desde todas las perspectivas, no solo de la que... Este lo sacó mi hermano cuando habló del tema de los atentados de Francia. Claro, todos horrorizados, pero claro, lo que luego hicieron los franceses y todos los americanos en el otro lado, no, eso no se ha visto. Entonces, por eso, ¿quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? Claro, las masacres... Hay que ver todo, las dos partes, eso es. Porque aquí nos presentan solo un lado.
Hombre, la pregunta que yo me hago viendo muchas cosas, aunque no entraremos mucho en el tema, será si no será que ellos provocan precisamente esos atentados para justificar sus invasiones, ¿no? Porque yo, de hecho, puedo decir que estoy convencido de que es así, pero me puedo también equivocar. Pero y ahí entraríamos ya en temas mucho... en otras historias, pero ya es lo que llego a pensar yo realmente, ¿eh?
Hay gente que pensamos igual que tú.
Vale. Pero bueno, yo digo que ahí nos iríamos ya a otro plano, ¿no? Por cierto, muy guapa la introducción del tema. Me gustan los discos con introducciones. No, viene pegado al tema, no es una intro aparte, no es una pista aparte, pero genera como esa expectación y casi es una entrada como alfombra roja, ¿no? Que viene el nuevo disco de Los Cojones.
Eso es curioso, porque la introducción de real es el outdown. Pero bueno, ese fue el disco lo hemos compuesto instrumentalmente entre Óscar y yo, pero cada uno en su casa. O sea, yo saco cinco temas y él de otros cinco. Y esta de la Absurda Sociedad, yo tenía pensado el principio, el tan, 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 que sería la introducción. Pero luego, como él había sacado el otro, pues ya va, pues vamos a poner lo que es ahora el outro, vamos a ponerlo de intro. Ya, y al poner en el orden, es que no quedaba bien. Y él sacó en su casa todo el principio ese, que es, a mí me recuerda un poquito tipo metálico o así. Y pues nada, empezamos con esto, taca, lo pegamos aquí y la otra la dejamos como salida. Uh-huh. O sea, no, y a mí me pareció cojonudo además empezar un disco que te esperas que empiece con un trayazo y te empieza a ir. Muchos han dicho, uy, pues qué curioso, ¿no? Como yo creo que queda muy bien. Y luego enlazando con la canción esta, con la Absurda Sociedad, queda de puta madre.
Pues sí que ha quedado bien, ¿no? Luego la salida es la outro del disco, que es una pista oculta realmente. Hay 10 cortes, pero está esa pista oculta, como decimos primera. Sí, sí, sí. No está puesta en el disco, no. Es una pista oculta que eso es para así os demuestro que me he escuchado el disco entero varias veces.
No, pues eso Oscar, pues en su casa sacó eso y nos lo presentó, hostia, de puta madre, muy guapo. Pero luego eso, al elegir el orden y pegarlo con la otra que no tenía al principio ese de los arpegios, no nos quedaba muy bien. Y el tío pues se sacó los arpegios luego y para mí me parece una cosa curiosa empezar con un tema lento que luego se acelera, claro.
Espérame me recuerda a Te Digo Adiós, pero claro, va un poquito por ahí, ¿no? Es curioso.
Bueno, sí, nada, Espérame, pues es una canción dedicada a un amigo nuestro que falleció, a Robert, de Pinturas Esteco. Y bueno, y del tema de la composición, pues la música la teníamos, es un tema que sacó Oscar casi entero. Y bueno, no sé qué decirte, esto sabrá.
Igual luego con la voz y eso puede parecer más, pero al principio era más, yo lo veo más cañero que el otro, sí. Más,
la letra, recuerda.
La letra, igual se te puede recordar más, sí, pero no, yo creo que no es lo mismo, vamos. La otra es más festiva.
Yo creo que Te Digo Adiós es muchísimo más melodiosa y es como un himno. La de Espérame tiene su punto de rabia. Además de lo que va la letra de un colega que se te muere de repente de un puto infarto, nos puede pasar a cualquiera, además no te lo esperas, había estado con él hace 2 semanas, nos había estado viendo, y es como de rabia. Yo esa letra es como de rabia, la veo más.
Sí, a nivel musical cambia, pero me recuerda mucho a nivel en cuanto a la letra. Vamos, que puede tener un poquito ese lazo, ¿no? Y luego sí que es verdad. Sí.
Tenemos varios amigos que se han ido y tal. Pues mira, Gaspar ahora mismo que también que van a hacer un homenaje. Elías, Cherra. Es que tenemos un montón de ellos, por desgracia.
Además, es el segundo corte del disco y es un inicio muy directo también en los dos temas.
Por ejemplo, sabes que hay un vídeo de Espérame. Y estuvimos hablando de poner fotos de los amigos, pero nos pareció un poco fuerte. Entonces por eso viene pues Lemmy, viene Bon Scott, viene todos gente que ha muerto, pero de los internacionales.
Realmente, claro, no es lo mismo que conocer de cerca a las personas, aunque nos duela también, el hecho de perder a esos referentes, ¿no?
Son como amigos también, que se han ido.
Los has visto toda la vida, los has seguido, los has admirado y te da mucha pena, pero nunca toca igual que si es una persona con la que has... No sé, que has tenido cerca, que has tenido cara a cara y con la que has vivido muchas cosas. Bueno, pienso yo, que también hay gente que se lleva hoy en día unas decepciones cuando se muere su artista favorito. Yo lo entiendo, pero no es lo mismo, ¿no? Que un amigo cercano, vamos, por lo menos para mí, vamos. Luego seguimos luchando, ¿no? El poco a poco el disco, y entrando un poquito más, avanzando un poquito más en la escucha, a nivel musical se va haciendo igual, deja un poco más de lado el trash, se hace más heavy, igual más melódico. Y este es el tema que da título a la obra, y bueno, me parece un auténtico temazo. Y que ya solamente con el título pues dice mucho, ¿no?
Sí, este es, para mí de todos es, bueno, quitando la del espejismo, que también es más, más sencillita, es de los más sencillos, o sea, no tiene gran cosa. Lo que pasa que es igual es eso, los temas, hay veces que los temas más sencillos suelen ser más, llegan antes, son más, luego igual te cansas antes de ellos también. Y luego el tema de que van, lo intercalamos un poquito también para que quede un poco de aquí y otro poco allá, sale otro poco de pimienta, ese es el tema, más que nada. Y no, y ese le hemos puesto un poquito también más adelante, más al principio, por el tema de que es el título del disco y queríamos que se llamase así. No es porque sea mejor canción que otra, de hecho para mí no es, creo que hay canciones mejores todavía. Pero
bueno. ¿Y eso que es tu letra?
Sí, y la música y letra, las dos,
sí,
cosas.
La música también.
Sí.
Pero luego,
es sencilla, ya te digo.
Lo que es la música sí que lo hacéis un poco entre todos, aunque alguna será más de uno que de otro, pero sí que en los créditos aparece como que más trabajáis en equipo, ¿no? La letra sí que hay.
Luego entre todos se va, oye, pues esto, vamos a hacer esto más largo, vamos a meter otra cosa aquí, sí, se suele trabajar luego entre todos.
Bueno, y de lo que hemos hablado antes, ¿no? Hemos hablado de la absurda sociedad, pues ¿quién es el que miente? Yo creo que va precisamente acorde con lo que hemos hablado, ¿no? ¿Quién es el que miente? ¿Quién está realmente manipulando para llevarnos a su terreno? Y a veces es tal batiburrillo que ya uno dice, mira...
Ese tema, la letra, pues me inspiré cuando hubo los atentados de París. que de repente, pues eso, ¿no? Ves una masacre y dices, joder, ¿qué pasa aquí, no? Y al día siguiente fueron las fuerzas aéreas de Francia allí y arrasaron, y de eso no se habló casi, no dijeron nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué vienen ellos? ¿Y por qué vamos nosotros? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Todos tenemos razón? No. ¿Qué pasa aquí?
Está clarísimo, vamos, la manipulación, como bien habéis dicho, y cómo nos quieren llevar a su terreno porque necesitan el apoyo general, ¿no? Un poco a base de manipulación y de engañarnos, claro. Bueno, Llévame lejos, que es una balada realmente, aunque luego tiene un poco más a medio tiempo, se hace un poco más intensa. No sois un grupo, en principio, muy de baladas, pero esta os ha quedado bien chula, ¿no?
Sí, no, tenemos unas cuantas. En cada disco solemos meter una, sí. Sí.
Estaba la del Sueños de Papel, que vamos, balada. En el segundo, Tu Sombra, sí que es un medio tiempo. Y en el anterior teníamos el de Judith.
Tiempo a tiempo.
Y siempre, algunas siempre metemos, sí. Sí, nos gusta, eso sí.
El tema es hacerla y que quede original, porque como que hay una forma muy estándar de hacerlas, ¿no? Vosotros le habéis dado vuestro punto.
Sí, algo así, un poco poético, así un poco de escuchar y...
Dijo que el Sueños de Papel, que es así, es balada al principio, al final, las demás todas tienen parte balada y luego se arranca un poquito, vuelve a bajar, o sea, no es una balada entera, o sea, todo balada, vamos. La primera sí, Sueños de Papel sí, el primer disco sí.
Pero ¿de qué nos habla ya entrando en la segunda parte del disco? Un espejismo, ¿no? ¿De qué nos habla y...?
Un espejismo es un pues algo que ves y piensas que es de verdad y de repente vas a coger...
Esto lo sabemos todos.
Vas a cogerlo y te das cuenta que no es verdad. Pues habla de eso, de una desilusión, de un desengaño, de un espejismo.
Luego la mala suerte, vamos a repasar el disco entero.
La mala suerte pues habla de la situación actual de la sociedad, que todo el mundo estamos aquí trabajando más horas de las que deberíamos, cobrando menos...
También tenemos algunas letras, esta con la mala suerte, la anterior era, ¿cuál era aquella? La del sol, no me acuerdo cómo se llamaba. Que es aquello, la letra, encima.
Después de la tormenta.
Que son también un poco canciones que pensadas para el que la oye, pues como que les iba un poco de motivación de, o sea, tío, estás hundido, no te preocupes que vas a salir. La mala suerte también es un poco eso. La mala suerte no dura siempre, estate tranquilo que ya pasará.
Echando el resto también es bueno, y por cierto que para trabajar las horas que trabajamos y demás también nos engañan, no solamente nos engañan diciendo casi
que habla de eso, de joder, estoy todo quemado, pero algún día tiene que cambiar esto, la mala suerte no dura siempre, algún día llegará.
Bueno, por lo menos nos queda el rinconcito de la música, ¿no? Por eso ves cómo es tan importante realmente seguir, ¿no? Yo pienso yo en esto. Y bueno, echando el resto, explícito, ¿no? El título.
Sí, echando el resto, pues habla un poco también más o menos de lo mismo, de que estás cansado de esperar a que pase algo, y que pase mañana, que pase pasado, y algún día llegará. Y mientras llega, pues ahí estamos, los cojones, echando el resto.
Y contigo una vez más, un tema bastante heavy, con la colaboración de Quique Villegas, de Éxodo, que mete un pedazo de solo tremendo. Otro legendario de nuestra escena, que a mí me imprime muchísimo respeto, toda esta gente como vosotros, ¿no? Que lleváis tantísimo tiempo que, bueno, cuando empezabais a tocar, y no es por sentirme joven ni haceros sentir mayor, alguno, no sé si llegábamos a gatear prácticamente, ¿sabes? Y me parece una colaboración de lujo en ese tema.
A mí Éxodo, vamos, mira, era la pera limonera, yo cuando era chaval, bueno, y ahora mismo todavía le sigo yendo a ver, ahora que van a tocar, estuvieron en Bilbao también, el Metal Explosion, y me pareció una cojonante. Yo, para mí, tocar con Quique es como, además lo digo la verdad, es como si estaría tocando con Dean Murray. O sea, para mí es una leyenda, vamos, y él lo sabe, lo hemos dicho mil veces. Y es un tío súper humilde también, más majo que las pesetas, y da gusto, joder.
Que antes hablamos de pioneros y tal, que verdaderos pioneros eran ellos, los de Éxodo, que nosotros íbamos a verles a su local de ensayo, íbamos a verles a sus conciertos, y un poco también nosotros tenemos muchas influencias de ellos, de aquellos tiempos, del tema de heavy de los 80, de los 90, eso se lo debemos a eso.
Y bueno, el último tema, Te Buscan Vivo o Muerto, que suena peligroso, así lo diría yo. Lo habéis conseguido, ¿no? Un poco con el título, pero también con la música, ¿no? Sois una banda que, y eso es lo que hace un buen músico, ¿eh? Cuando es capaz de expresar precisamente lo que pretende, no solo ya con un texto, no solo con una letra, sino con lo que es el tema instrumental y musical exclusivamente, ¿no? Y en este tema lo habéis conseguido.
Sí, este, bueno, es uno de los temas de Oscar y, o sea, ya se ve que es el más de los más cañeros y no el que más. Y nada, bueno, el tema de la letra, pues el típico de...
Mire la música, lo que ha dicho él. Hay que, ¿cómo se consigue? Pues así, primero se sacó la música y yo digo, joder, esto a mí, a disparos, a policía, a tal, y monté.
Eso es lo que le sugiere, meter más, pues más o menos no va a meter una canción de amor con esa. Bueno, se podría hacer y quedaría curioso, además. Y ahí viene el... Ahí viene las cosas, no, es verdad, los contrastes suelen quedar de puta madre, pero bueno, en ese caso es lo que te sugiere es algo de la calle, rabioso, no sé qué, pues un tío, un delincuente, qué tal, pues te busca vivo o muerto, es lo que cuadraba con esta música.
Lo que ha sido la grabación se parece a lo que hicisteis en De Cabeza al Infierno. Habéis contado con el mismo técnico y no sé si habéis seguido más o menos los mismos patrones o habéis hecho algo diferente.
No, hemos estado con el mismo lo bueno es que se ha mejorado, porque cuando estábamos con este haciendo las mezclas y todo, nos daba con un clic, nos ponía el disco anterior y este todavía suena mejor, cosa que yo no me esperaba. La verdad es que yo creo que De Cabeza al Infierno me pareció que nos salió un disco de puta madre. Y yo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si vamos a ser capaces de sacar... Yo con esto estoy súper contento. Yo, incluso, es difícil, pero yo creo que más que con el otro. Para mí los dos son muy buenos. Visto desde fuera, vale, claro, la pasión de padre, ya sabes.
Bueno, y la portada, en el anterior disco había una calavera, vuelve a haber otra en este disco, con otros matices, un poquito diferente. ¿Qué pasa? Os ha dado... Es la imagen tradicional del estilo, pero bueno.
Pues a ver, esto es curioso, porque yo ya tenía una ligera idea... Y Chefi en su casa tenía una ligera idea y llegamos a la misma conclusión, que quedaría bien esta vez un pirata. A mí me encantan las pelis de piratas, igual que las de vaqueros. Y digo, joder, vaya casualidad que le está pensando lo mismo que yo. Lo consultamos con el resto, dijeron que sí. Buscamos a una persona que nos está ayudando ahora y que nos hace las portadas, las camisetas y el nuevo logo, que se lo ha currado a muerte. Y el resultado parece que le está gustando a todo el mundo, porque camisetas las tenemos agotadas y hemos hecho dos tiradas diferentes. De la parte de atrás, con la galleta del CD, y luego otra con la portada del pirata, y hay a gente que le encanta. Hombre, también tenemos a gente fanática de la calavera que le mola un montón del tercero, pero bueno, es lo que hay.
Va a comenzar.
Sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos pasando contigo esta mañana de sábado, como es habitual. Ya sabéis que los horarios en directo son miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Las dos ediciones semanales del programa, que luego, por supuesto, quedan a tu entera disposición en lamiradanegra.es, porque hay que dar las facilidades mayores para que cada uno escuche el programa de la manera más cómoda. Entendemos que no todo el mundo puede hacerlo en directo, y si llegas a nosotros en diferido, también se agradece. Aparte de los lugares donde nos escuchan en directo, también decir que hay algunas emisoras que nos redifunden, y por supuesto mandamos un saludo también para toda la gente que nos escuche a través de cualquier lugar que programa habitualmente Radio Rock. Vamos con la tercera y última parte de la entrevista con los cojones, que como suele ser habitual también se me queda muy corto el programa, así que venga, vamos con ello.
El manager pensando en el Merchant, ¿no? Que es importante.
Hombre, eso está claro. Hombre, si no sería por el Merchant, los cojones no podrían seguir adelante, porque como tocamos tanto, gracias a nuestros trabajos.
Bueno, sí.
Los ayuntamientos, ¿sabes? También.
La verdad es que sí, tuvimos la cosa de coña, claro, con esa anterior una calavera, ahora otra vez. Es que el tío nos hizo la portada esta, que nos gustó tanto, y como, hostia, mira, pues la sacamos ya hasta el siguiente, ya haremos otra portada diferente.
Pero sí, otra calavera diferente.
Ahora una cagando, algo.
Bueno, en el anterior disco me comentabais que había algún tema que tenía ya muchísimos años desde que se compuso y demás, ¿no? En este, de Cabeza del Infierno, por ejemplo. En este caso son todo ya temas pensados para este disco, ya no habéis rescatado, o había ideas igual que se habían quedado en el pasado.
Este no había nada, es que no había nada, cero patatero. O sea, fuimos haciendo sobre una marcha. De hecho, habíamos cerrado ya el disco ya con, no sé si eran 8 temas, me parece. Y luego dijimos a uno más, ya teníamos con 9 ya cerrado, y se me ocurrió a mí otro, y ya hicimos 10, o sea que no había nada. Y eso, por ejemplo, de Cabeza al Infierno, es lo que te decía yo antes, esa canción era del 85, de cuando reacciono. O sea, fíjate si ya somos genios desde entonces, por eso te digo. No se ha cambiado casi nada, se ha limado, se ha puesto más bonita, pero lo que es la estructura es exactamente como estaba cuando se compuso en el 85.
También qué diferencia, ¿no? De antaño, los dos primeros discos tienen 15, 16 canciones, el anterior creo que tenía 12, este ya son 10, aunque bueno, hay 11 pistas, como hemos dicho antes, porque hay una pista oculta, ¿no? Pero sois un poco, también en ese sentido, un poquito raros, porque la fiebre un poco de meter muchísimas canciones llega más en el nuevo siglo, ¿no? Y sin embargo vosotros sí que entonces ofrecíais muchísimos temas, y ahora poquito a poco un poquito menos, aunque en cualquier caso el disco da sensación de disco completo, ¿eh? Y son 40 minutos que se aprovechan muchísimo.
Lo que pasa es que también los de aquella época hay muchos temas que son muy cortos, son temas más un poco rock and roll, más punkarras, que hay algunos que son de 2 minutos y medio. Esto no es que sea largo, son de 3-4 minutos puede rondar. Entonces también ahí pues vas llenas más o menos lo mismo. Y luego, a ver, bueno, el otro día el coloquio ya dije, se estuvo hablando de sacar de 6 temas, eso no viene bien.
con ocho no estaría mal. 8.
Eso, fíjate, yo quise meter la cuña, pero como estaba todo el mundo todo el rato hablando y tal. Pero sí, es verdad que yo me acuerdo antes los discos de Iron Maiden de 8 temas, y de Leño y de todos estos tenían 8 temas.
También nosotros estamos cobrando 5 euros por el CD, que tampoco.
Que no, lo que estaban hablando el otro día en el coloquio, que al final no te oyes el disco entero. Yo creo que eso, con 8 o 10 temas, yo creo que ya me parece demasiado.
Pues yo desde mi experiencia toda la vida, que he tenido cassette, iban 5 canciones en la primera cara y 5 en la segunda. Y los buenos LPs, como el Seguimos Luchando de los Cojones, si te dura 40 minutos, te lo coges y te lo escuchas del tirón. Otra cosa es que hay LPs, pues sí, que vienen 10 y son un paquete y te gustan 3, pues mala suerte, pero sí, hay LPs que las 10 canciones están bien.
Pero aquí no hay canciones de relleno.
Está claro. Yo es que, joder, no sé las veces que lo he oído, ya sé que no lo debería decir, ¿no? Porque soy el manager. Pero es que yo me lo escucho este LP y es que no te enteras.
¿Cómo no vas a decir tú si tú lo tienes que defender? Pero también lo digo yo, que el disco se hace súper agradable de escuchar de principio a fin.
O sea, me suelo escuchar, bueno, ya te digo, yo entero no suelo escuchar. Igual escucho la mitad y al día siguiente si lo pongo de la mitad para adelante. O sea, sí, no, en este me gustan todas. En el otro también me gustan, pero hay algunas que ya, no sé, que bajan un poco. Son 2 o 3, ¿eh? En este yo es que me gustan todas.
Y yo sigo siendo amante de que haya un formato físico. Yo entiendo que vosotros también, porque para mí sigue siendo importantísimo. Llegan las nuevas tecnologías y parece que que ya no se valora cosas como lo que hemos hablado aquí, la portada, yo que sé, la presentación, el sacarle jugo a, mira, una imagen para hacer unas camisetas, se está perdiendo eso en la música. Y yo sigo pensando que, al contrario de lo que dice mucha gente, que es no, ya el formato físico, olvídalo, digo, todo lo contrario. Yo creo que por lo menos unas copias para quien vaya a los conciertos, para tu gente más cercana, igual, yo creo que sigue siendo necesario.
Yo en casa tengo un montón de estos que me he descargado en CDs que no tienes portada, y joder, es más triste que la hostia, es que no saben ni los títulos de las canciones.
Y además no los escuchas nunca.
Bueno, son escuchados siempre los mismos, ¿no? Pero,
a ver, siempre te llama más, a mí siempre me llama más coger un CD que...
Sí, claro que sí, yo también, a mí yo prefiero también.
¿Un vinilo?
Sí, yo prefiero, vamos... Totalmente, o sea, a mí, ya te digo, eso que lo tengo ya, no es físico, pero es físico porque es un CD, porque hay gente que no, se maja en el pincho y ya toma por saco, pero es que aún así no, tengo discos, no sé, ni ya, ¿y esta canción cómo se llama? Ni puta idea, pero no, porque como no tengo la esta para mirarlo y me gusta, además
te lo tomas igual de en serio, aunque te guste la música, eso, pero no, eso es, no sabes qué tema es, no sabes si es la 4, la 5, la 6, y no sé, para los que nos gusta este rollo, pues sí, sí.
Tampoco yo creo que tampoco están tan caros ahora como para que, no sé, como por lo menos coger el disco que te ha gustado, que has oído en el ordenador o de esto, pues comprártelo, es, no sé.
Yo ya te digo, este CD por 5 euros es regalado.
Hombre, para llevarte un recuerdo de los conciertos, que siempre ha sido también algo que, si haces un buen concierto, incluso revalorizas el disco, que es algo también, a mí con cuántas bandas me ha pasado que no me entraban y luego resulta que lo voy a ver en el directo y ya como que el disco me suena de otra manera. Y precisamente el directo también es algo que en la banda es un fuerte absoluto.
Sí, no, por supuesto que sí. Eso está claro, cuando muchas veces, pero bueno, es igual, si sí hay mucha diferencia también en lo que se ha grabado y lo que hacen luego en directo. Normalmente siempre pues, suenan mejor los grupos en directo, pues es más potente, no sé, pero yo creo que en este disco yo lo veo bastante bien lo que hacemos nosotros en directo con lo que suena. No creo que haya diferencia, habrá, pero no tanta, ¿no?
Eso a pesar de que Óscar no puede meter las guitarras de más que hay en estudio, ¿no?
No sé, que bueno, igual al revés tendría que ser, que en directo sonaría peor, pero bueno, hay algún sitio que igual si se nota un poquito cojo, porque te mete 8 guitarras ahí y él solo toca la suya, yo estoy tocando el bajo, entonces se puede, bueno, pero no.
Él en directo toca la suya, pero parece que toca dos.
Sí. No se nota. Y cuando se el bajo, yo como les pego mucha caña también, yo creo que a veces que hasta distorsiona un poco ese, pues el tipo pues como Motorhead, que no notas que falta la guitarra. Sí.
Y bueno, hemos hablado mucho de pioneros y de lo que son los músicos más clásicos y que más han, más, bueno, que comenzaban un poco con todo esto, y se está viviendo un tiempo un poco no de revival, pero sí de rescatar a esas bandas que estaban un poquito en el pasado, que habían dejado incluso algunos trabajos sin grabar, que bueno, grabados mejor dicho, pero que no se habían editado, se están rescatando ahora. Es curioso, ¿no? Porque se está como volviendo un poquito a mirar hacia atrás, pero sobre todo a las bandas que ya no continúan, cuando yo creo que precisamente lo que hay que valorar es a los que sí continuáis, ¿no? También como es el caso de vosotros, que son 25 años, a ver si nos vamos a olvidar de eso, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotros, sobre todo tú, Chefi, porque has estado en algunas de esas bandas que sí que ya no existen y se están rescatando, pero también hay que romper una lanza a favor de un grupo como es Los Cojones, que seguís funcionando, y yo creo que eso es realmente el mayor mérito, ¿no? Que habéis continuado ahí en la brecha.
Sí, nosotros hemos estado siempre ahí, o sea, no, porque hay mucha gente que llevamos 30 años, y joder, lo dejasteis hace 20 y lo habéis cogido ahora. Entonces sí, lleváis 30, ¿no? Pero no es lo mismo. No, y luego eso sí, hay muchos grupos. O sea, yo, por ejemplo...
Nosotros también, sí, bueno, hemos hecho un poco trampa ahí.
Un huequito, pero tampoco, no fue grande, joder. Y no sé, lo que yo ahora me gusta mucho ir a festivales y esto, o sea, ahora me da por ya. Antes iba al de Barcelona, ahora voy al de Leyendas, y estoy viendo también que están saliendo. Este año creo que toca Júpiter y la hostia. Joder, y eso es donde... Pero fíjate, el año pasado tocaron Los Tigres y la hostia.
Ya han sacado disco, además.
Sí, por eso iban a tocar este año. No, a mí me gusta, porque además es que esos grupos me gustaban en aquella época. A ver ahora qué tal lo hacen, ¿no? Pero bueno, si les vemos, porque luego es como lo que decían el otro día también, que venga, cuando te vas allá al festival, cuando quieres tocar Júpiter, te decía una castaña que no te acuerdas de nada.
¿Y cómo estás viviendo la respuesta que tiene el disco? También vosotros, que venís de la pues, de tanta historia, el hecho de, por ejemplo, las nuevas tecnologías, lo que han conseguido, que es que se pueda mover material a cualquier parte del mundo, para mí es un punto a favor. Siempre decimos un poco lo mal que está todo, lo poco que se valora la música, pero lo bueno que tienen los nuevos tiempos, aparte de que es más fácil sacar un disco, por ejemplo, también es que tienes más posibilidad de difundirlo, aunque no puedas igual en un mar tan grande llamar la atención, ¿no? Porque eres un pequeño pececito por ahí nadando, pero por lo menos ese pececito puede llegar a cualquier parte del mundo, igual alguien se fija en uno, ¿no?
Sí, no, eso está de puta madre. Además lo hablábamos cuando veníamos antes Chaim y yo, de que nos han sacado una, sí, este sabe de muchos sitios que está, porque se lo mira a ver por dónde sale. Y hace poco nos han hecho una crítica de Ucrania, donde hostias era, y me decía él, no, pero eso ya sabes, esto es por pirateo, que les ha llegado, a mí no me importa, si me entras, a mí es que todo vale dinero, porque la publicidad vale pasta. Entonces, si es a costa de que no te han comprado el disco, que tengan publicidad por ahí, vamos, es que no sale barato y todo. Yo, por mí, encantado. Igual que si los chavales se lo bajan, para eso está la página, que lo bajen, que lo escuchen y que vayan a los conciertos. Yo encantado de la vida.
Y siempre habéis sido un grupo que yo he asociado más a la escena local, esa palabra que a algunos no les gusta, pero me refiero a local, como cuando el Atleti juega... pero cuando el Atleti juega de local es el equipo local. Es evidente, ¿no? O sea, a eso me refiero. Me refiero a que en Vizcaya sois los anfitriones, ¿no? Sois los que estáis un poco jugando en la, vamos a decir, la liga local. Cuando salís fuera, evidentemente, yo, si vais a tocar a Murcia, allí no os deberían de ver como un grupo local, ¿no? Pero sí que es verdad que con el, no sé, con el tiempo, con la calidad que hay en estos trabajos, yo creo que precisamente esa escena, pues igual estáis en disposición ahora de superarla y de poder tocar en más sitios donde no hayáis llegado anteriormente, y de que el nombre de Los Cojones suene en sitios igual que hasta ahora no habíais conseguido llegar. No sé, pues tampoco sé si en el pasado habéis hecho esas giras internacionales que se anunciaban en el disco, ¿no?
No, lo que pasa que es lo que decía el otro día este, el de Porco Bravo, que el tema de que si tienes que arriesgar el trabajo, entonces nosotros no estamos tampoco para, tenemos que andamos pagando piso, bueno, como todo el mundo. Y no, hombre, ellos dicen que lo hicieron, no sé cómo habrán sacado, que salió para adelante, pero está complicado el tema ese, no sé. Entonces, y luego el tema local que decías tú, yo estoy contigo, es una definición, a mí eso no me hace de menos. Me hace de menos cuando alguien dice, voy a ver un conciertillo de unos grupillos, eso sí me molesta. ¿Cómo que conciertillo de grupillos? Pero grupo local a mí no, es un término que no me... No, es una definición, es un grupo de aquí, de los del pueblo, eso es, no... O sea, hay algunos que le joder, le levantan pollas el tema del grupo local, a mí no me...
El tema de la palabra...
¿Cómo lo digan? Si lo dicen en plan despectivo, pues sí, pero si no, a mí me parece una definición, sin más.
Definición me lo digo, porque sois una banda de aquí. Y luego está el tema emergente también, por ejemplo, es que siempre tienes la sensación de que eres emergente porque nunca has acabado de asomar la cabeza. Eso también lo digo yo muchas veces, ¿no? Que zarpa, esto es real. Son una banda formada en los 70, para mí una pedazo de banda de heavy metal impresionante, y estaban peleándose para entrar en recopilatorios donde decían, no, es que aquí solo metemos a bandas emergentes, y ellos decían, es que nosotros seguimos siendo emergentes porque todavía no hemos roto ese cascarón, ¿no? Podemos decir.
No, yo respeto a todos, ¿eh? Que a mí si les molesta, pues oye, yo lo siento, pero a mí yo personalmente no me molesta. Siempre que no me... Es como a mí me llaman calvo, pues sí, soy calvo, pero si depende cómo te lo digan, oye, si tú vienes a vacilarme te doy un guantazo, pero no, a mí no me... Es una cosa que no me molesta personalmente.
Bueno, pues un placer haber estado con vosotros una vez más. Espero que es la tercera, me faltó con el primero, pero bueno, me hubiera encantado también en aquel momento, lo hubiéramos presentado como primicia, porque ahí hubo 2 años entre un disco y otro. Luego, cuando presentamos el segundo, pasaron unos cuantos años más, que siempre nos quedaremos con esa anécdota. Y lo dicho, que yo encantado de teneros siempre aquí, que las puertas siguen abiertas para vosotros en el futuro, porque espero que haya un quinto disco de Los Cojones, y que en cualquier caso, pues eso, que para mí el premio a día de hoy en la vida es poder seguir haciendo lo que te llena, lo que te gusta. Yo creo que eso hay que seguir valorándolo, aunque, a ver, siempre sin pecar de pardillo y demás, y otras muchas cosas que podíamos entrar a hablar, pero sobre todo eso, que si te gusta, si te llena, hazlo, y luego ya está el resto de historias.
Bueno, yo quería decir que si queréis ver a Los Cojones, el día 18 de noviembre en el Adisa Rock, en la Sala Grove, en el Polígono Industrial Bayonte en Portugalete, ahí estaríamos dando caña.
Con Gris Perla, Mi Dulce Geisa y Calcetines y Cachetes, va a ser la bomba.
Concierto benéfico a favor de la Asociación de Discapacitados de Santurchi, que...
La entrada va para beneficio para ellos.
Y luego también, por primera vez, se van a currar un acústico en el mercado de Portu el día 25 de noviembre a las 12 menos cuarto. y van a tocar tres temas Los Cojones. Si alguien se anima, ahí estaremos.
¿Por primera vez en acústico?
Por primera vez, hombre. Hicimos una vez uno en Tele 7, pero lo que es en directo así para gente va a ser la primera vez que toquen. Esos cuatro o cinco temillas.
Pues bueno, precisamente lo último que iba a decir era que añadieras lo que queráis. Vamos, el manager ha estado muy, muy atento a lo que importa, que son los conciertos, y ahora lo que queráis.
Bueno, pues eso. Y luego el día 15 de diciembre en la sala Cresala, también, gracias a la asociación que tenemos montada en Santurce, en AC Music en antes, también tendremos a Los Cojones haciéndose ahí un acústico, que parece que nos hemos animado. Y luego, pues eso, que nos tenéis, el CD lo tenéis por 5 pavos, la camiseta 10 euros, que estarán a la venta allí en el Adisa, y que si la queréis coger por otro método que hay ahora, pues eso, el tema digital, pues hay una página que se llama Beload, en la que entras, buscas a Los Cojones, y ahí puedes comprar tanto CDs como camisetas, los antiguos y todo tipo de camisetas, las nuevas y las viejas. Y en Spotify, si queréis escuchar el EP en Spotify Free, es totalmente gratis y también lo podéis oír. O sea que podéis oírnos en cualquiera de las plataformas digitales.
Eso es más fácil que nunca escuchar la música. Luego el tema está que la gente lo valore. ¿Algo más que queréis añadir, Humphrey Cheffi?
Pues que ha sido un placer, como siempre. Y nada, que nos vemos en los bares y en los conciertos.
Pues nada, pues muchas gracias, Antonio, y nada, un saludo a la afición.
Bueno, pues poco más de media hora para llegar al final del programa y todavía la sección de noticias por delante y algún otro contenido que tenía preparado que me lo ahorraré para el miércoles, bueno, porque todavía llegamos a tiempo para algunos próximos conciertos y alguna cosa así que tenemos a la vuelta de la esquina, pero ya está sonando esa sintonía de noticias, que es lo que nos va a llevar pues prácticamente hasta el final del programa, porque por aquí tenemos a Sergio, que es siempre el que entra cuando esta música de Rage empieza a sonar. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Que es nuestra sintonía de noticias realmente desde el principio. Aunque ahora sí, ya sí, nuestra audiencia la irá asimilando a tu voz, que es la que normalmente aparece por aquí.
Yo la he heredado.
Pues yo te la regalo, vamos, te la brindo para ti. Y bueno, ayer en el Villa de Bilbao, ¿no? Uh-huh. Estuviste. No sé si lo traes como noticia. Si
sí,
no,
luego pues, lo vamos a...
De hecho me lo has dicho antes, pero
sí,
bueno.
Lo vamos a...
Así parece que lo improvisamos, ¿sabes? Y que no lo preparamos.
Pues vamos a hablar luego de todos los premios que se dieron ayer, de esa final del Villa Bilbao en la sección metal.
Me dio mucha pena no estar, pero estuve en el Movember Food and Rock, que ahí, sin embargo, me alegré muchísimo de estar, porque no me arrepiento para nada. La verdad que disfruté mucho de las actuaciones. Y mira qué curioso que está sonando la batería de Maite Rana, que hoy le veremos, tengámoslo en cuenta, que aquí estaba en Rage, en esta sintonía que estamos escuchando. Y hoy le estaremos viendo con Avalanche en esta segunda jornada del Movember Food and Rock, al cual quiero hacer referencia antes de que empieces tú con las noticias, porque ha habido una noticia esta semana que tú sí te has enterado, sí, aunque no ha salido tampoco en muchos medios, uh-huh, pero sí es una noticia importante y que podía haber tenido mucha trascendencia, porque podía haber supuesto, en principio, la suspensión de la actuación de Europe en, uh-huh, en el Movember Food and Rock de esta misma noche. Y es que el hijo del batería, Ian Howland, si no me equivoco se llamaba Simon Howland, falleció, uh-huh, el pasado miércoles, precisamente después de que él hacía alguna entrevista con Mariscal Rock, que es la fuente que estoy consultando ahora mismo para enterarme de esta noticia, que solo he visto publicada en dos medios, en Mariscal Rock y en Metal Journal. Pues resulta que poco tiempo después de que hacía esa entrevista con Mariano Muniesa, en este caso para Mariscal Rock, llegaba la noticia de que su hijo fallecía de manera repentina con 28 años. O sea, imaginaros el palo para un padre que un hijo tan joven desaparezca y encima de manera repentina e inesperada. No sé las causas de la muerte, pero
sí, no ha trascendido eso.
Pero en principio, pues de forma completamente inesperada. Sin embargo, se ha garantizado desde todos los lados, desde la banda y desde la organización, que Europe no suspende la actuación, y que precisamente Ian Howland va a estar en la batería, porque otra opción sería que hubieran contado con un sustituto, que pueda haber profesionales fantásticos que se aprendan las canciones en un momento dado, o que incluso lo tengan ya de repuesto, porque estas bandas tan profesionales pues siempre pueden tener, no sé si algún suplente, pero alguien a quien le tengan un poco echado el ojo en ese aspecto. Pero no, va a estar el propio Ian Howland, lo cual, vamos, yo creo que no hay palabras de agradecimiento en este caso para él, que nos sumamos, por supuesto, a lo que es el palo, el dolor que puede estar sufriendo en este caso, pero que va a estar ahí dando el do de pecho como un auténtico profesional y ya casi diría amante de lo que está haciendo, que es la música, pues porque es una situación que desde luego todo el mundo entenderíamos que no actuara. Hace apenas 3 días ha fallecido su hijo.
Sí, una situación que yo creo que trasciende un poco más allá de lo que es la profesionalidad misma y que, pues como tú estás diciendo, va a estar en Santander haciendo el concierto mientras el resto de su familia, que también está pues con el dolor y llorando esa muerte, pues está en su lugar de origen.
Pues eso, y a ver si... Yo no sé si mucha gente lo sabrá, porque ya digo que no lo ha publicado prácticamente ningún otro medio. Yo, esas dos fuentes, es las dos únicas de las que he podido sacar esta noticia: Metal Journal y Mariscal Rock. y no se ha dicho nada más en ningún otro sitio. Tampoco he mirado, creo que ellos en el Facebook sí que han dicho algo, los Europe, pero no he buscado tampoco mucho más en su página web oficial o en otros lugares. Pero sí que en cuanto a medios de rock, a lo que a nosotros concierne, ¿no? Pues eso, que de lo que solemos consultar en castellano, de Pirineos para abajo, vamos, llámalo como quieras, llámalo X.
Locales.
Pues eso, que en esos medios yo creo que ningún otro se ha hecho eco de esta noticia, que podía tener mucha repercusión a nivel de lo que era el festival, y que sin embargo, pues gracias a esa entrega del batería de Europe, no la va a tener. Lo que sí es evidente es que ojalá que la gente pues que lo sepa, que lo tenga presente y que le brinde muchísimo cariño esta noche, porque lo va a necesitar y lo merece, además.
Sin duda alguna.
Y vamos, desde aquí además un aplauso mucho y un abrazo enorme para él, porque qué entereza hay que tener para en estos casos decir no, el concierto se va a realizar.
A lo mejor, bueno, es que da igual, incluso aunque no tuviesen tiempo para reaccionar, como es el caso, pues no tienen demasiado tiempo. La determinación de hacer el concierto es, como dices tú, digna de elogio.
Pues sí. Y bueno, ese es el apunte que quería hacerte yo, metiéndome un poco en lo que es lo tuyo, que son las noticias.
No.
Pero ahora te dejo.
Oye,
ya
tú
a ti.
Estás aquí también en tu programa, también das noticias.
Bueno, pero tú eres el que normalmente las selecciona, que yo muchas veces ni me entero de lo que pasa a lo largo de la semana y me lo cuentas tú. Así que fíjate, ponme al día. A mí el primero y luego a nuestros oyentes.
Bueno, pues vamos a empezar hoy hablando de Ozzy Osbourne. Que este es fuente de noticias día sí, día también. Pero en esta ocasión ha anunciado las fechas de la que va a ser su gira de despedida. Y remarco lo de gira de despedida, porque como en los casos de otras bandas que también han anunciado giras de despedida,
sí.
O de incluso los propios Black Sabbath, que anunciaron su gira de despedida final y demás, siempre han dejado la posibilidad para luego hacer conciertos esporádicos o lo que sea.
Primero la despedida y luego la del 50 aniversario, como Scorpions.
Bueno, Scorpions está juntado la de despedida, el 50 aniversario.
Y la del nuevo disco.
Ya, el nuevo disco, yo creo que ya van muy cercano del 60 aniversario. O sea, está ahí.
Sí, y luego el adiós definitivo. Sí. Ya está.
Bueno, pues las fechas de la gira de despedida de. Que se va a llamar Farewell World Tour de Ozzy Osbourne, se va a prolongar durante 2 años, así que ese adiós definitivo será en el año 2020, ya que las fechas, bueno, los conciertos van a empezar el 5 de mayo en México, después va a pasar por Chile, Argentina, Brasil, y por lo que respecta a Europa, empezará el 1 de junio en Rusia y pasará por Finlandia, Suecia, Reino Unido, República Checa, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Alemania, Madrid el 30 de junio en el marco del Download Festival y en Portugal el 2 de junio en Lisboa. Uh-huh. Ozzy también ha dicho recientemente que le gustaría lanzar otro álbum, pero que no sabe si eso es tirar el dinero o qué, porque como nadie compra los discos, pues que no sabe si bueno, pues hará o no hará.
Si no se lo compran a él, imagínate a otros.
Ya.
Seguro que él iba a vender más que muchos.
Sin duda alguna. Bueno, y lo que sí voy a recordar es la banda que va a acompañar a Ozzy Osbourne en esos conciertos, que recordamos, tiene ya 69 años, el bueno de Ozzy. Bastantes más de los que se podía creer en algún otro momento de su vida que podría llegar. Bueno, pues va a estar acompañado por Zakk Wylde a la guitarra, Rob Blasco Nicholson al bajo, Tommy Cufletos a la batería y Adam Wakeman al teclado. Y ya vamos a venir a una banda un poco más cercana a nosotros, además del mismo Baracaldo, Valdemar, que recientemente ha lanzado su nuevo disco Against All Kings el pasado 7 de noviembre a través de Fighter Records, y que también ha anunciado varias fechas para el próximo año. Va a comenzar el 3 de febrero en la sala Stage Live de Bilbao, junto a Valkyria y Evil Seeds, y después ya en marzo actuará en la sala Nazca de Madrid, el 3 de marzo en la sala Babel de Alicante, el 10 de marzo en el Palacio Metal Fest de Sevilla, 17 de marzo en el marco del 9º Euskal Metal Fest de Irún. En abril estará el día 14 en la sala Urban Rock Concept de Vitoria, junto a Álvarez y de León. Y luego ya para agosto tiene las fechas confirmadas del Leyendas del Rock el 10 de agosto y del Bodega Rock en Valladolid el día 18. Y además de estas fechas, también tiene tres conciertos confirmados en Japón. Uno el 31 de agosto en Osaka, y después el 1 de septiembre en Tokio y el 2 de septiembre también en Tokio, en otra sala diferente. Así que ahí tenemos una de nuestras bandas más internacionales, aunque también local.
Sí.
Pues siempre estamos con el...
Sí, porque así fue el dilema del coloquio del pasado sábado, que ya hemos hecho referencia también en la entrevista con los cojones, y bueno, local porque es el ámbito en el que nosotros nos movemos también. Eso. A veces me dicen que eres un medio local. No, yo soy internacional, ¿sabes? ¿Desde dónde emitimos? Desde el barrio de Luchana, Baracaldo. Pues evidentemente llegamos al mundo entero, pero emitimos desde aquí. Para la gente que nos escucha cerca, seremos un medio local, digo yo.
Si alguna vez te escucho desde el extranjero, diré que eres un medio internacional.
Claro, ahí está el tema. Pero bueno.
Bueno, vamos a hablar de Iker Piedrafita, el hijo del histórico Alfredo Piedrafita de Barricada. Pero bueno, Iker también ha tenido su...
Ya tiene su nombre.
Su nombre, su bagaje, sí. Con Dickers y con otras bandas, sí. Que ha anunciado que se retira de la música. Bueno. Sí. Estas cosas que parece que solo hacen los deportistas y tal, a mí me ha sorprendido bastante que lo haga un músico, y sobre todo un músico tan joven como puede ser Iker Piedrafita, ¿no? Pues... Según ha contado, su adiós de la escena está motivado por una enfermedad que ha mermado su capacidad vocal, suponiendo un duro traspiés para su carrera profesional y su vida personal. Los detalles concretos, pues él mismo los ha relatado. Dice que ha tenido una enfermedad del aparato digestivo que le ha quemado las cuerdas vocales. Uh-huh. Y que, pues bueno, que dice que anima a todo el mundo que es capaz de transmitir con su voz a que aprovechen el momento y lo disfruten al 100%, porque quizás al día siguiente no lo puedan hacer. Y bueno, ha querido mostrar todas las... agradecer, mejor dicho, todas las muestras de apoyo que ha tenido. Y bueno, también hay que decir que en su último proyecto, Miss Octubre, lo formó junto a su padre, Alfredo Piedrafita, tras la disolución de Barricada, y en esa banda Iker cumplía la función de guitarrista. A lo mejor también puede ser el tema del calentón del momento, de sentirse frustrado por no poder seguir cantando sus propios temas, pero yo creo que bueno, también podría continuar con su labor de guitarrista.
Claro, eso, ¿no? Es lo que cabe pensar, pero bueno. A mí por eso me ha pillado muy, muy de sorpresa.
Sí, sí.
Además, un tipo al que entrevistamos hace ya bastante con Las noches que me inventé, un disco ya casi clásico, podríamos decir, de Dickers. Y luego que bueno, que puede aportar mucho más a la música aparte de voz, es productor también, porque cuando dice la música, se refiere a que tampoco va a seguir con su labor de producción, porque la música es mucho más que cantar, mucho más que tocar, se pueden hacer muchas cosas relacionadas con la música, y él es un tío con experiencia y todavía juventud.
Sí, sí.
O sea, precisamente
alguien que además ha estado vinculado al mundo de la música prácticamente desde que ha nacido. Probablemente dejar de repente, lo que dices tú, la producción, tocar la guitarra, no creo que sea posible. Bueno, como digo, yo imagino que será cosa del calentón del momento.
Entiendo que le debe generar como mucha depresión también, igual ese hecho, ¿no? El no poder hacer lo que él quiere. Pues en fin, una pena de noticias. Esperemos que, bueno, que se lo replantee, que se pueden seguir aportando muchas cosas. Vamos, uh-huh. Pero bueno, de momento es lo que nos anuncia, pues esa es la noticia. Uh-huh.
Hablamos ahora de Escorbuto Recidivo, que es la tercera parte de un libro, la tercera parte de los célebres Rock y Violencia Escorbuto, escrito por Roberto Ortega, y que en esta ocasión la tercera parte tiene más de 900 páginas de material, no incluido en las anteriores entregas. Como digo, está escrito por Roberto Ortega, lo edita Zona Cero, que es... creo que además es una editorial propia o algo así de Roberto Ortega, y esta edición está limitada a únicamente 500 unidades. Así que quien se quiera hacer con ella, pues ahí la tiene ya a la venta. Hablamos de Knives, que presentan su próximo proyecto, que es un EP de versiones, tributo a una de sus influencias más sinceras y auténticas, como ellos mismos dicen. Y además preguntan, ¿no? ¿Quién creéis que es? ¿Disfear? ¿Motorhead? ¿Entombed? ¿Dischurch? Pues no, son The Dubliners. Que eso también es bastante bastante sorprendente.
Hubiera apostado por Entombed. Yo.
Pues no, The Dubliners, la banda, como dicen ellos mismos, como dice Knives, la banda más punk del mundo. Uh-huh. Y bueno, pues este EP de versiones lo van a presentar además durante la quinta edición del Corubo Fest, que se va a realizar el próximo 25 de noviembre en el Charrasca Gaztetxea de Basauri, y que van a actuar junto a Bellaco y Bilbao Vandals Mafia. La entrada de este festival, el Corubo Fest, tendrá un precio de 5 euros. Uh-huh. Hablamos también de la asociación Picotos, de Portugalete, que va a organizar una feria musical el próximo 25 de noviembre también. Es que mira, se puede ir el 25 por la mañana a la feria musical de Picotos. Bueno, por la tarde tienen también un montón de conciertos, pero que ahora vamos a contar. Y si no, pues también se puede ir al Gaztetxe Basauri. Como digo, la feria musical está organizada por la asociación Picotos, tendrá lugar en el Mercatua de Portugalete y va a comenzar a las 11 de la mañana. Va a haber talleres, presentaciones, stands, comida y sobre todo muchos conciertos. Ya por la mañana va a haber acústicos con Los Cojones, precisamente, Gorka Bringas y también Mi Dulce Geisa. Estos tres grupos van a actuar en acústico, y a partir de las 5 de la tarde ya serán los conciertos eléctricos, vamos a decir. Y aquí van a actuar Niketz, Akabu, Sasa Green, El Exterminio de la Raza del Mono, Incertidumbre, Desorden, Zakil, Days of Abuse y Koska. Es que un programa bastante completo y bastante interesante el que han organizado los de la asociación Picotos en el Mercatua de Portugalete para el próximo 25 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, pues ya yo creo que es hora de hablar lo que vimos ayer en la final del Villa de Bilbao, en la sección metal, que bueno, se habían clasificado para esta final las bandas vizcaínas Hex, Valkyria y la cántabra Pandemia. Y pues bueno, también se dieron algunos de otros premios, independientemente también del primer, segundo y tercer premio del festival, bueno, de la sección, pero bueno, lo diremos un poco después. Para mí, la verdad, supuso un poco de sorpresa el resultado final, porque según lo vivido en las actuaciones, a mí me pareció que Pandemia fue la banda que mejor transmitió y mejor se comunicó con el público y mejor lo hizo bajo mi punto de vista. También es verdad que su oferta es, entre comillas, un poco más simplona, más sencilla, más directa,
menos original, porque es un thrash metal muy de vieja escuela y está. Sí, sí. Es lo que decíamos antes fuera de micro, podían haber grabado en el 86.
Exactamente.
Claro, podían haber surgido en aquella época. Es que hasta la imagen, ¿no?
Sí, sí, con las blancas y todo.
Sí, sí, sí. Es que además, a ver, se supone que de hecho he hablado alguna vez con el jurado y a mí me dicen, no, es que es un festival de, o sea, es un concurso de directo, se valora lo que es el directo. Pero claro, dentro de valorar el directo también entiendo que debe estar el hecho de valorar que la propuesta sea más o menos original.
También creo que, a ver, por ejemplo, Pandemia tocaron los terceros y aunque la sala estaba prácticamente llena, al principio, yo llegué 10 minutos antes de que comenzara la primera banda, a las 8 menos 10, y dije, joder, pues si no hay nadie.
Sí.
O sea, había muy poca gente dentro, igual 30 personas dentro de la sala, 30 como mucho.
La gente de última hora siempre.
Y fuera tampoco había mucha gente, ya sabes que se suele quedar la gente fuera de Bilbo Rock, ahí pues fumando, hablando, lo que sea, y no había mucha gente. Y es verdad que luego, pues prácticamente la sala ya, con los primeros temas de Valkyria, que fueron los que comenzaron, sí que estaba la sala prácticamente llena. Pero el público es muy frío, está muy frío. Yo también eso lo estoy viendo en los últimos años, que a la gente le cuesta muchísimo entrar en los conciertos, en cualquier tipo de conciertos. También voy a decir que, por ejemplo, el domingo pasado estuve viendo a The Darkness, que es una banda brutal en directo. Y bueno, el público sí que estaba muy propensos a esa fiesta que ellos transmiten siempre.
Claro.
Pero también costó un poco.
Ya.
Y Quiero decir que al final siempre le estamos pidiendo a las bandas, pero el público tampoco pone demasiado de su parte.
Sí, cada vez la gente va más a ver el concierto y menos a participar del concierto.
Sí, a verlo, a grabarlo, a sacar fotos.
Que luego es algo recíproco, porque a su vez los músicos también lo reciben arriba y se sienten más cómodos y a su vez dan más. Es un poco un feedback. Y es verdad, yo también creo que es así. Yo tengo que decir que, empezando por mí mismo, yo desde que también voy a 50.000 conciertos, hago radio y tal, pues igual veo los conciertos de otra manera que como los veía antes de estar viendo hasta 4 conciertos en una semana. Que claro, el cuerpo no lo tienes igual. Como tengas que estar metido en pogos cada una vez al día, sí. Vamos, ya haces deporte suficiente y vas a tener luego que curar los moratones. Pero bueno, que tienes razón, que cada vez la gente es un poquito más fría igual viendo los conciertos.
Más cómoda.
Sí, la gente va a ver.
Ayer hubo un medio amago de pogo entre 4 o 5 personas, nada más.
La gente va más a ver el concierto, sí, es cierto.
Y eso, yo creo que quizás empezó a calentarse un poco para el tercer concierto con pandemia, también porque ellos estaban intentando animar a la gente, diciendo, venga, ¿qué pasa?
Tampoco es lo mismo una banda de thrash metal que mete zapatilla que una banda como Hex, que es más doom, más densa.
Sí, pero sí es verdad que, por ejemplo, Hex empezó su concierto con temas más densos y más doom, pero sí se reservaron para el final los temas más cañeros, más trayeros y...
Es que es una propuesta variada, yo lo meto dentro del doom porque yo creo que fundamentalmente es lo que prima esa es denso, es un...
Death y doom.
Hay sí, una death, doom, sí, es una propuesta densa, pero luego es muy variada, claro, y eso es difícil de conseguir, porque me he comido cada tostón doom que digo, madre de Dios, digo, esto es para hundirte en el abismo y no salir nunca más. Hex, te hunden en ese abismo, pero como que lo disfrutas, como que por el camino vas percibiendo diferentes cosas, no sé, es un poco diferente y conseguir eso tiene mucho mérito. Que bueno, por cierto, la noticia que no sé si lo hemos dicho, que Hex ha ganado el
no lo había dicho todavía. Pero no pasa nada, no. Sí, Hex quedó en primer lugar, pandemia en segundo y Valkyria en tercero, que les tocó abrir el concierto, el festival, la sección, la final, vamos, y pues quizás sí se les notó un poco pues esa frialdad de la que hablábamos antes, ¿no?
Que no es lo mismo romper el hielo que, que ya...
Aunque también lo hicieron estupendamente bien, porque Valkyria en directo es una banda que...
Todos los grupos que...
Y además que el estilo que tiene ese heavy metal también clásico es rompedor, vamos.
Todos los grupos que se clasifican para el Villa ya de por sí es que tienen algo. Y si ya llegan a la final, pues tienen algo más. Porque el jurado ahí pues suele andar bien. Yo sí que me pasa muchas veces que suelo... Me parece que hay una buena selección de bandas todos los años y a veces me pasa como a ti, que igual discrepo en lo que es el ganador, pero es muy subjetiva la música también. Yo, hubo un año que ganó Ebony Arc y recuerdo que Trey XXL quedaron segundos y no me cabe ninguna duda que en cuanto a concierto, Trey XXL les barrían. Pero bueno, ellos entendían que Ebony Arc era... debieron hacer mejor concierto. Y otras veces pues me pasa un tanto parecido, ¿no? Pero es que es muy subjetivo, ya digo, ¿eh? Es muy subjetivo también esto de la música. Y el caso es que es un concurso súper consolidado, prestigioso, además por méritos propios, y que significa mucho, que participar de él ya significa mucho. Ganarlo ya es la leche, vamos.
Sí, bueno, y si antes hablábamos de Valdemar también, hay que decir que ayer sobre las tablas de Billboard Rock pues estaba prácticamente en la mitad de Valdemar también, porque por un lado teníamos a Adolfo, ¿es, no?
Sí, Adolfo... Que no sé si se han dicho ya la noticia, pero si no lo han dicho, lo puedo casi anticipar yo. No sé si nadie me ha dicho que no lo diga, pero va a dejar de ser el bajista de Valdemar si no lo ha dejado ya.
Ajá. Pues bueno, pues...
No lo sabías, ¿no?
No, yo no lo sabía.
Pues yo, era noticia hace poco, era una noticia que yo creo que todavía no habían anunciado. Ajá. Pero bueno, lo digo yo.
Pues también es el bajista de Hex. Y por otra parte, como bajista estaba actuando también Pedro Monge.
En Hex es guitarrista, pero bueno.
O guitarrista, sí, 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 perdón, sí, sí, porque el bajista le dieron el premio, le dieron, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, es Enrique Uriarte, el bajista de Hex. Quería decir que como bajista está en Valkyria Pedro Monge, sustituyendo al bajista original, que no recuerdo ahora su nombre, y que está enfermo.
Ajá.
Y que, bueno, ya le sustituyó en las semifinales y lo volvió a hacer ayer en la final. Y bueno, todos los miembros tuvieron un recuerdo para él al recoger el, como hemos anunciado, el tercer premio, que fue para Valkyria, y que consiguieron pues 1.200 euros de premio, que no está nada mal. El segundo premio, como decía, fue para Pandemia, 2.500 euros de premio para ellos, y además también consiguieron el premio Resurrection Fest, que como pues el mismo nombre indica, les va a llevar a tocar en la próxima edición del Resurrection Fest en directo a la banda cántabra. Uh-huh. Y bueno, pues los ganadores Hex, 5.000 euros, y que anunciaron en el mismo momento en el que... justo después, cuando fueron a hacer el bis, anunciaron que esos 5.000 euros los van a donar a la cuadra y el hospi, a la planta oncológica infantil del Hospital de Cruces, y que los van a donar íntegramente.
Uh-huh. Un nuevo detalle.
Exacto.
Un nuevo detallazo.
Sí, sí. Vamos, pues. Van a donar esos 5.000 euros y también, también ganaron con ese primer premio la edición de 250 discos gracias a Sarvide. Uh-huh. Que por cierto, hay que decir una cosa de Hex. El concierto de ayer fue el tercer concierto de la banda.
Pues entonces yo les vi el segundo, que fue la semifinal.
Eso es.
Y aquello funcionaba muy bien.
Eso es.
Así que,
o sea, es decir, tenemos a cinco miembros que vienen, la mayoría de bandas ya, pues.
Gente de Incurse, de la batería, eso gente es. De tenemos, Feroz.
Está Jonander de Feroz, está, pues como decíamos, Adolfo, que Adolfo, tiene una trayectoria.
Valdemar, Valheim y no sé cuántas, alguna banda
pues,
más.
Pues Beer Moss, From the Cross, Left Hand Riders, In Thousand Lakes.
Vamos, que son un grupazo. Así que sí. A lo mejor que les pongamos, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, voy a decir algunos otros premios que se dieron ayer.
Sí.
El premio al mejor cantante se lo han dado a David Arredondo, de Taken. El mejor bajista, Indica Uriarte, de Hex. El Bilboco Saría a Ready and Fire, que eso incluye 100 horas de ensayo gratis en Bilbo Rock. El Asten Agusia Saría a Hex y Valkyria, que van a tocar en la próxima edición de la muestra de pop, rock y metal de Asten Agusia de Bilbao en 2018. Y el premio Villa de Bilbao a Hex también, que tendrán ocasión de dar un concierto en Bilbo Rock con la banda que quieran.
Uh-huh. Venga, pues les escuchamos, que ya están sonando, y fijaros qué bien suenan, qué grupazo, Hex, ganadores del Villa de Bilbao. Let me use. Buenísimos, Hex, banda vizcaína ganadora de la presente edición del Villa de Bilbao, la 29ª edición del del festival, digo festival, pero bueno, concurso realmente, que nos da la posibilidad de ver y de descubrir a muchísimas bandas cada año. Así que larga vida al Villa y que siga dándonos a conocer a grandes talentos, como es el caso de Hex, y bueno, de todos los que han participado, porque normalmente, ya digo, hay una criba importante, y los grupos que llegan al Villa, yo siempre digo que cuando menos dicen algo, hacen algo interesante. Luego ya, es que claro, esto de la música es tan subjetivo que decir quién tiene razón es muy muy complicado, porque si nos ponemos en el plano objetivo, pues el Yoshi nunca sería un gran cantante, por ejemplo, y resulta que, fíjate, es toda una leyenda, o Rosendo, que ayer le veíamos en Movember Food and Rock, ¿no? Y sin embargo, el rock te ofrece eso, ¿no? Si eres capaz de transmitir, si eres capaz de hacer algo, de llevarlo a tu terreno, y de transmitir algo, pues ya puedes decir, ¿no?, que esa propuesta merece la pena. Y luego ya hay diferentes tipos de virtuosismo o de diferentes formas de transmitir, desde la más visceral hasta la más refinada, desde lo más barroco hasta lo más simple. Es decir, es que es tan tan amplio y es tan maravilloso esto del arte, de la música, de la cultura, que da para mucho juego luego si nos ponemos a opinar. Pero a mí no me cabe duda de que si estás en el Villa, si estás ahí, es que algo estás haciendo bien en esto de la música.
Sin duda alguna.
Pues lo digo sobre todo para los que luego, es que a mí me han llegado, no, tengo algunas cosas, anécdotas incluso en privado, de algunas bandas que se han llevado una decepción porque no han llegado a la final. Digo, pero bueno, chicos, y a ver, si al final es algo muy selecto, ¿no? Disfruta de lo que estás haciendo, disfruta de si has estado ahí por algo será, y que tampoco esto sea un drama para alguno, ¿no? Lo he vivido, ¿eh? No voy a decir nombres, pero sí que hay algún grupo que digo, ojo, noche, digo, ni que fuera tan tan importante. Si grupos que luego no han llegado ni a clasificarse para el Villa han tenido más éxito y han vendido más discos, también es verdad, y grupos que han ganado el Villa luego al poco tiempo se han separado, no, cruzo los dedos, pero es verdad que había hasta un tema sobre la maldición del Villa, ¿no? Se hablaba de que los grupos que ganaban, y es cierto, durante muchos años, luego al poco tiempo ninguno llegaba a demasiado. Últimamente parece que por lo menos las bandas continúan después de ganar, que no es poco. Ya no es poco continuar a día de hoy. Así que lo dicho, enhorabuena para Hex, y el año que viene será la 30ª edición del Villa, ya, fíjate, 30 años.
30 años de Villa de Bilbao.
Y bueno, pues nos vamos a pasar de la hora, pero vamos con esa sección de efemérides. Estamos acostumbrados los sábados especialmente se nos hace muy corto el programa. Así que bueno, vamos con esas efemérides y rematamos esta edición de La Mirada Negra.
Llevábamos unas semanas que nos estábamos portando.
Yo lo intento, pero también es verdad que no quiero ni estresarme, ni lo único que, bueno, me quiero ir a comer, quiero descansar un poco y me quiero ir a moverme Food and Rock. Con eso me conformo. Así que venga, vamos con esas efemérides.
Vamos allá, la semana del 6 de noviembre al 12. El pasado lunes... Bueno, un 6 de noviembre de 1946 nacía George Young, una persona a la que hablamos hace escasas semanas, hermano de Angus y de Malcolm Young, y también productor de muchos de los discos de AC/DC. Y como decimos, falleció el 22 de octubre de 2017 por causas que aún no han trascendido. El pasado lunes, 6 de noviembre, también fue el cumpleaños de Greg Graffin, cofundador de la banda de punk rock Bad Religion, que cumplió 53 años. Otro que cumplió años el lunes 6 de noviembre fue Paul Gilbert, el prodigioso guitarrista de Mr. Big, 51 años. Y un 6 de noviembre de 1975, los Sex Pistols dieron su primer concierto. El pasado martes fue el cumpleaños de Tommy Thayer, guitarrista de Kiss, que sustituyó a Ace Frehley en el año 2002 y que cumplió 57 años. 7 menos 50 cumplió Steve DiGiorgio, el bajista de Testament. Y 46 cumplió Robin Flick, el guitarrista de Nine Inch Nails, el pasado martes. Hablamos antes de la gira de despedida de Ozzy Osbourne, pues en 1981, un 7 de noviembre, publicó su Diary of a Madman, y en 1987, hace 30 años, que se publicó el disco Calm de Venom. Un 8 de noviembre de 1980 ocurrió un hecho, se puede decir, histórico en las filas del heavy metal más clásico y de Iron Maiden, como fue la inclusión o el reemplazo de Adrian Smith por Dennis Stratton en la banda británica. Un 8 de noviembre de 1980.
Dennis Stratton salía y entraba Adrian Smith.
Sí. Eso es. Y en 1971 se publicaba pues uno de los grandes discos de Led Zeppelin, aunque qué disco de Led Zeppelin no es grande, ¿no? Pues el Led Zeppelin 4 se publicó el 8 de noviembre de 1971. Para el 9 de noviembre, el pasado jueves, tenemos el recuerdo de Tom Fogerty, el guitarrista y hermano mayor de John Fogerty, de los Creedence Clearwater Revival, que nació un 9 de noviembre de 1941. Falleció Tom Fogerty en 1990, tras contraer una tuberculosis, y hay que decir que años antes ya había contraído el VIH tras una transfusión de sangre durante una cirugía de espalda. Ayer viernes, el 10 de noviembre.
No pasó nada.
No, sí, pasaron varias cosas, pero tenemos que recordar a Greg Lake, que nació un 10 de noviembre de 1947. Fue miembro de la primera formación de King Crimson y también, por supuesto, fundador de los Emerson, Lake and Palmer. Falleció el pasado 7 de diciembre de 2016 debido a un cáncer. Otro grande que tenemos que recordar por el 10 de noviembre es Scott Columbus, el que fuera batería de Manowar entre 1983 y 1991 y posteriormente entre 1995 y 2010, nació precisamente un 10 de noviembre de 1956. Falleció por causas que aún se desconocen el 4 de abril de 2011 a los 54 años. Marcelo Corbalán, bajista y cantante de la banda argentina Animal, cumplió ayer 46 años. Y tenemos que recordar también que hace 25 años, el 10 de noviembre de 1992, Biohazard publicaban su disco Urban Discipline. Y vamos a hablar también de Andy Tillman, que es un personaje que me ha parecido bastante curioso. Tenía un alias... que era The Godfather of Indo Rock, porque era un cantante de rock and roll y guitarrista de origen indonesio. En 1962, además, siendo indonesio, representó a Alemania en el Festival de Eurovisión, pero falleció de cáncer de estómago en el año 2011, pues ya bastante mayor, a los 75 años. Pues bueno, eso del Indo Rock y el Godfather of Indo Rock, macho, la verdad es que bastante gracia. Un 11 de noviembre, o sea, un día como hoy, Chris Dreya, el guitarrista rítmico de The Yardbirds, cumple 72 años. 67 cumple hoy Jim Peterik, el que fuera teclista y guitarrista fundador de Survivor. Barry Oakley, quien fuera también bajista de Allman Brothers Band, falleció un 11 de noviembre en 1972 tras sufrir un accidente de moto con tan solo 24 años. Y además hay que decir que pues este accidente de moto ocurrió en un lugar muy parecido al que donde falleció también el guitarrista de los Allman Brothers, Duane Allman. Unos hechos que están ahí dentro de la especulación y de la curiosidad. Y tenemos también que recordar a Phil Filthy Animal Taylor, batería de la formación clásica de Motorhead, que falleció un 11 de noviembre de 2015, hace ya 2 años, por insuficiencia hepática. Para mañana domingo, 12 de noviembre, tenemos la oportunidad de felicitar a Neil Young, una leyenda del rock y del folk rock, que cumplirá 72 años. 49 cumplirá Aaron Steinthorpe, el vocalista de My Dying Bride. 53 años cumplirá Dave Ellefson, el bajista de Megadeth. Recordamos también a Mitch Mitchell, quien fue la batería de Jimi Hendrix Experience y que falleció un 12 de noviembre de 2008, por causas naturales. Tenía 61 años y era el último miembro que quedaba vivo en aquel entonces de lo que fue la Jimi Hendrix Experience. Y el 12 de noviembre de 1970 pues el 12 de noviembre de 1970 dio su último concierto Jim Morrison con The Doors. Y bueno, pues la efeméride que hemos destacado para esta semana es la de Guy Esperanza, que fue vocalista de Riot durante los tres primeros discos de la banda y que falleció un 8 de noviembre de 2003 a los 47 años debido a un cáncer de páncreas, si no recuerdo mal. Como digo, esos tres primeros discos de Riot con la voz de Guy Esperanza y la guitarra de Mark Reale, que forjaron el comienzo de la leyenda de esa banda estadounidense, ¿no? Esos discos, el Rock City de 1977, Narita de 1979 y sobre todo para muchos fans el que es un poco la cúspide, el Fire Down Under de 1981. Hay que decir que en 1981 dejó Guy Esperanza la banda y en 1982 Scott Ian, al parecer, le ofreció el puesto de vocalista de Anthrax, pero Esperanza lo declinó la oferta y diciendo que además que no quería saber mucho más de la música y es que aparte de los tres discos de Riot no volvió a saberse de él en la industria musical.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ponerlo para terminar. Y también una noticia de los últimos días que será efeméride para el futuro es la muerte de el cantante original de Faith No More. No sé si te has enterado. Pues Chuck Mosley fallecía el pasado 9 de noviembre. Así que es imposible estar al tanto de todo, ¿eh? No. Los dos primeros discos de Faith No More, si no me equivoco, fueron grabados con él y luego fue una banda pues muy importante, aunque sí. No es cierto, es que tampoco es que sea él el miembro más conocido y reconocido, pero también es verdad que está ahí en la historia, así que para el año que viene tenemos otra triste efeméride, que ahora es una triste noticia de esta semana, que tampoco quería despedir el programa sin hacerme eco de ella. Si es que al final no hay tiempo para todo, en dos horas es imposible, ni en dos horas, ni yo creo que ni en todo el día. Vamos, siempre hay noticias generándose en torno al mundo de nuestra música, y si encima lo que hacemos con este programa es intentar compartir precisamente novedades, intentar difundir los próximos conciertos, pues evidentemente no podemos abarcar todo. Así que quien te diga, que lo he escuchado alguna vez, aquí todo el rock y todo el heavy metal, aquí eso te están mintiendo, eso es imposible. Nosotros abarcamos todo lo que podemos y bastante.
Cuanto más escuchamos, más sabemos que menos sabemos.
Eso es imposible. Por ejemplo, tampoco quiero despedirme sin hacer referencia a que yo estaré en el Pabellón de los Deportes de Santander, en el Movember Futsal Rock en el día de hoy, pero tú estarás en la Group de Portugalete viendo a The Name, que también es otra cita que recomendamos para la gente que nos esté escuchando y pues que no se queden en casa. Si están por aquí, si no van a Santander o no tienen otra opción o no tienen, no que sé, nada mejor que hacer, creo que es muchísimo, muy recomendable el pasarse por esa presentación del disco de The Name de Momentos.
Eso es, The Name y Black Mamba. Y ya que vamos a poner Riot, vamos a recordar también que aunque no esté ninguno de los cinco miembros originales, ni Guy Esperanza ni Mark Reale también, porque están lamentablemente fallecidos.
Han cambiado un poquito el nombre, por eso.
Sí, ahora son Riot 5. Pues van a actuar el 3 de diciembre en la sala Tung de Irún, dentro del Gabon King Hellfest.
En un pedazo de cartel tremendo donde habrá otras bandas como Elveret, Snagora y Contraband. Uh-huh. Ese es el cartel completo para ese día 3 de diciembre. Así que nos vamos, que hemos tenido que hablar mucho hoy porque ha habido mucho que contar también, es verdad. Y el miércoles que viene volveremos a estar con todos vosotros de 6 a 8 de la tarde. Y el sábado que viene, pues todavía no lo sé muy bien porque tengo un compromiso laboral, pero intentaremos salvar la papeleta como hemos hecho las últimas semanas cuando no hemos podido estar en directo. Aunque también os digo que si tengo la misma semana que la anterior, o sea que esta que ha pasado ahora mismo, bueno, que todavía no ha pasado, pero ya ha pasado lo que es la semana laboral, lo voy a tener complicadísimo. Pero vamos a ver si conseguimos no faltar también a esa cita del sábado y contar contigo, Sergio, ¿vale?
Yo, para lo que dispongas.
Aunque grabemos en viernes, pero será la cita del sábado.
Intentaremos, vale, no equivocarnos de día cuando hablemos.
Venga, de momento el emplazamiento es para el miércoles y síguenos en laminadanegra.es. Hasta la próxima, agur.
Agur.